Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy jueves 5 de mayo del 2022, día en el que el Bernabéu lo ha vuelto a liar. Quien no vio el partido ayer se perdió un gran espectáculo porque después de 89 minutos de sufrimientos para que todos aquellos seguidores del Real Madrid, cuando estaba el motivo de las portadas de todos los periódicos de hoy padeciendo una derrota inflexible e implacable, pues apareció ese Bernabéu, esa afición, esos jugadores, esa leyenda, y en 2 minutos metieron 2 goles que les permitió llegar a la prórroga, y épicamente Benzema metió un penalti claro y lo puso en la final de la Copa de Europa, en la Champions League se llama ahora, ¿no? Pero yo me prefiero llamar la Copa de Europa. Chico, a por la 14ª, dicen. Pero bueno, es un balón de oxígeno para el pueblo español, o por lo menos para los medios de comunicación, porque todos llevan a sus portadas las fotos de ese partido épico que celebraron ayer casi la mayoría de los aficionados con un marcapasos por fuera del corazón. Yo estaba haciendo de lo mío allí y tal, y de buenas a primeras escucho un tronar en la urbanización y digo, ¿ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Ah, que ha metido un gol en Madrid. Y 2 minutos después, otro tronar. Estamos necesitados de buenas noticias, ¿verdad? Pues bueno, celebremos hoy, antes que nada, que el Madrid accede una vez más a la final de la Copa de Campeones, Copa de Europa, Champions League, llámelo como se llame, la mayor competición del fútbol europeo, y que nos hace soñar y entretener las mentes, cosa que le viene muy bien a los españoles en los tiempos que corren. Vamos a felicitar a quien celebra hoy su onomástica, que es otro nombre de estos curiosos, Peregrino. También existe un San Peregrino y personas que se llaman Peregrino. Pues ya, felicidades a todos. No conozco a nadie, pero habrá alguno por ahí por el mundo mundial. Hoy también vamos a celebrar el Día Internacional de la Matrona. Y esto es femenino, no será ahora que decir matrón, ¿no? Un hombre será una matrona también, ¿no? No sé cómo es la cosa. Pero vamos, una tradición o una profesión tradicionalmente femenina que ayudaba a dar a luz a las mujeres desde los principios de la historia de la humanidad. Eso de matrona viene por el nombre de matre, de madre en latín, ¿no? Pero bueno, también hay hombres que son matrones, se dice. Tendré que buscarlo. Día Mundial de las Contraseñas, de la Lengua Portuguesa, del Patrimonio Africano, hay Día Internacional para casi todo, de la Hipertensión Pulmonar, pero hoy hacemos una paradita especial en el Día Internacional de la Higiene de Manos, que no hemos enterado que existe después de que sufriéramos una pandemia donde lavarse las manos era conveniente. Ha sido siempre conveniente. Yo me eduqué hace ya 50 y tantos años con que antes de sentarse en la mesa, aparte de persignarse y rezar aquellos que éramos católicos, lo primero era lavarse las manos. Esa costumbre se ha perdido, así que hoy la reivindicamos. En honor al Día Internacional o el Día Mundial de la Higiene de Manos, hagamos el esfuerzo, hagamos la reconversión de la historia y empecemos otra vez a lavarnos las manos antes de comer, por lo menos. Hombre, después de ir al cuarto baño es conveniente también. Vamos a ver, hoy tendría muchísimos efemérides que contarles y comentarles, y ha sido difícil hacer una selección. Pero algunas son curiosas y otras son realmente para reflexionar. La primera que quiero compartir con ustedes es que en el año 1979 apareció un aparato médico que revolucionó a aquellos que padecían piedras en el riñón. Año 1979, hace 4 días, como dice aquel. Se presentó el aparato de ondas de choque por pulsos acústicos que permitía, sin abrirle a nadie ni una simple rajita, disolver piedras en el riñón. Hubo quien se alegró y desde luego hay quien disfruta de este adelanto científico y tecnológico que ha pasado sin pena ni gloria, pero es que es importante. Damos por hecho de que ahora te metes en una bañera y te destruyen las piedras sin tener que abrirte. En el año 79 eso era impensable, hace 4 días. Año 1965, el mejor año de la historia porque fue el año en el que yo nací. Primer accidente grave en el aeropuerto Tenerife Norte. Algunos ya nos hemos olvidado de ello, yo no me puedo acordar porque no había nacido aún. Bueno, tenía días, ¿no? Pero un vuelo proveniente de Madrid chocó en la pista de aterrizaje con una excavadora y produjo 32 fallecidos y 16 heridos. Primer accidente grave en el aeropuerto de Los Rodeos, que 12 años después pues llevaría al más grande accidente aéreo de la historia de la aviación civil de este planeta. 1961, Estados Unidos lanza su primera nave tripulada 26 días después que lo hiciera la Unión Soviética con Yuri Gagarin. Alan Bechefer fue el primer astronauta occidental que surcó más allá de la atmósfera. 26 días, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Ha sido fruto de muchas películas y de muchas novelas la batalla que se libraba en el espacio, la carrera espacial. Ya nos hemos olvidado también de ello. 1961, primer astronauta americano que salía de la atmósfera. 1960, la URSS derriba un aparato que ella es emblemático, el Udo Lockheed. La primera vez que se derribaba un aparato ultrasónico que espiaba, y espiaba en suelo soviético. Esa crisis también ha sido motivo de muchas películas y denotaba cómo se trajaguaban en aquella época de la Guerra Fría, ¿no? El intercambio de espías y toda aquella historia. Ojalá volviéramos a aquellos tiempos. Parecíamos inocentes. Fíjense a dónde hemos llegado. Seguimos para adelante. Ahora nos vamos a 1890. ¿Y por qué me llevo a esa fecha? Había muchas cosas que quería comentarles, pero ya digo, como vamos a seguir haciendo los años sucesivos, iremos recordando el 5 de mayo otros acontecimientos y otras efemérides de la historia. Pero hoy me varon en 1890 porque es el año en el que se aprueba la primera ley en España de sufragio universal. 1890. Para aquellos que son sufridores de la educación de la ESO y de los que vienen de camino porque van a dejar de estudiar historia, habría que reflexionar un poquito sobre esta etapa de la historia de España. Hoy no lo vamos a hacer extendido, pero solamente darle datos históricos. 1873-74 es Primera República. La primera ley de sufragio universal, 1890. En la Revolución de 1868 se hizo algo parecido a una ley de sufragio universal, pero había limitaciones, muchas limitaciones. 25 años y tener un determinado poder económico, si no, y hombre, por supuesto. Pero ya en el 1890 se eliminaron las barreras económicas. Ahí ya cualquier español, no española, sino español, de más de 25 años, independientemente de su poder adquisitivo y su riqueza, podía depositar su voto. ¿Y eso lo hizo en el marco de la Primera República? No, insisto, 873-874 Primera República. Ley de sufragio universal, 1890. Lo hizo un señor que tiene muchas calles por este país, que a lo mejor en algún momento se lo van a quitar porque era liberal. Y saben ustedes que los liberales ya son casi los demonios, ¿no? Pues un presidente del gobierno llamado Sagasta, liberal, el de profesión y de ideología. La historia de España nos va a decir que esa época de restauraciones monárquicas, Amadeo de Saboya, la final de Isabel II, la Primera República, la restauración de los Borbones, toda esa etapa, que parece que fueron hace 30 siglos, hace menos de 200 años, y son las bases, muchos de los acontecimientos que ocurrieron en esta época, son la base de lo que pasa hoy en este país. Y si no lo estudiamos, si no lo leemos, si no lo recordamos, volveremos a cometer los mismos errores. No hay ni bueno ni malo. Hay de todo en la Viña del Señor. Y no hay comunistas buenos y comunistas malos y liberales buenos. Hay de todo en todos los lados. Y deberíamos haber aprendido ya que los objetivos que nos marcamos como sociedad no los hemos conseguido con las rivalidades, con las peleas, con las guerras. No. Lo hemos conseguido por unanimidad, por consenso, por diálogo, por entender lo que es el bien común. Y en la historia de España hay muchos casos. Todavía en esta época teníamos colonias, teníamos Filipinas. No me quiero extender porque a mí la historia me apasiona, pero si alguien tiene tiempo, les invito a que busquen por Google, que para eso está fundamentalmente, en Wikipedia, donde quieran, esta etapa del sexenio liberal, de la restauración monárquica, de la Primera República, y lean que siempre es fuente de sabiduría. Bueno, ya voy a parar aquí el comentario de las efemérides porque me empiezo a emocionar y vamos a saber, antes que nada, qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy jueves en la isla de Tenerife, cielo nuboso tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales del día y abriendo amplios claros al final de la tarde en el norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos disminuyendo a cielo poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas máximas en ligero ascenso con valores de hasta 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 en La Laguna. También viento del noreste más intenso en el extremo noroeste y vertiente este. En Cumbres Centrales, viento predominando flojo y de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues vamos a saber cómo están esas carreteras de la mano de José Manuel, que está allí en Santa Cruz viendo esas cámaras. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras. Amanece hoy con bastante tráfico la TF5 en sentido Santa Cruz. Retenciones que van desde el Sausal hasta el Portezuelo. Normalidad en sentido de Otava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Que tenga usted un muy buen día.
Hasta mañana, igualmente. Hasta
mañanita.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues vamos a ver si le podemos contar alguna novedad de lo que está pasando en este país y en este mundo. Y empezamos por lo quizás más sustancial que se produjo ayer, que fue la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Defensa, delante de todos los representantes de los grupos parlamentarios que componen la Cámara del Congreso de los Diputados. La tensión en el gobierno ya es evidente, más que evidente. Yo no sé si Echenique tiene instrucciones de Olarra, Belarra o Montero o Iglesias, no sé quién le está indicando al señor Echenique cuál es el discurso de Podemos, pero de luego Margarita Robles, que tiene un talante y un perfil, yo creo que muy superior al que pueda tener cualquiera de los ministros y cualquiera de los representantes de Podemos, le dejó muy claro al señor Echenique, representante de Podemos, insisto, que no hablaba como Echenique, hablaba como portavoz de Podemos, pues le recordó que su partido político forma parte del gobierno y que la información de la que ella dispone ya la dispone sus ministros. Es verdad que el Consejo de Ministros tiene carácter secreto y las deliberaciones no se pueden comentar ni siquiera con sus socios de partido, ¿no? Sus compañeros de partido. Pero podía preguntar si hay alguna información que se pueda transmitir, porque si se puede transmitir de compañero ministro a compañero de partido, pues es innecesario que haga una pregunta retórica y acusativa a una ministra como si fuese ella la única responsable. Lo que está claro es que Podemos va por Robles, va por su cabeza. Ayer se la volvió a pedir el señor Echenique de una manera muy velada. Atentó o apeló a la dignidad de la democracia y a la dignidad del gobierno, un gobierno que está amparado por personajes como este señor, al que no quiero calificar porque no podría calificarlo bien. Pues mal gobierno es, ¿no? Y poca dignidad le queda. Pero bueno, ayer se vieron cosas muy curiosas, ¿no? El mundo al revés, prácticamente, ¿no? La señora Margarita Robles, ministra de Defensa, defendida por el presidente de la Comisión del Partido Popular, defendida. Los partidos de la oposición, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, respaldando la postura de Margarita Robles, que teóricamente Margarita Robles estaba defendiendo un gobierno que está siendo apoyado y permitido por los que ayer le dieron cuero por todas las esquinas. No sé si esto es verdad, si esto es mentira, si esto es un postureo puro y duro, pero de luego la cara y el lenguaje no verbal de la señora Robles ayer lo decía todo. Y además tuvo también un guiñito, un palito que dar, donde no exculpaba a su gobierno, sino de alguna manera indicaba que no era sola su responsabilidad como ministra de Defensa, porque de ella depende el CNI, el Instituto de Criptología y toda esta cosa, ¿no? Pero las comunicaciones del gobierno y los teléfonos móviles dependen del señor Bolaño, ministro de la Presidencia. Lo dejó claro ayer la señora Robles. De hecho, por eso fue el señor Bolaños el que convocó esa rueda de prensa con alevosía y nocturnidad un día de fiesta en la Comunidad de Madrid. Algunos dicen que para tapar un poco el protagonismo de la señora Ayuso, ya lo oirán hoy de boca de una persona que no soy yo. Y desde luego, lo que ayer quedó claro es que el gobierno es inestable y que las concesiones del señor Sánchez en materia de participantes de la Comisión de Secretos Oficiales no ha servido para nada o para poco. Veremos a ver en qué queda todo esto, puesto que ayer la señora Robles defendió a capa y espada a la directora del CNI, a Paz Esteban, no solamente a ella, sino también nombró a los 3.000 empleados que trabajan para la seguridad de todos los españoles, para la integridad y la seguridad de este país que formamos entre todos, que se llama España. Defendió a capa y espada el trabajo que viene desarrollando, lo marcó dentro de la legalidad siempre, desde que hace 20 años se constituyera o se reformara o se transformara en lo que hoy conocemos como el Centro Nacional de Inteligencia, el sistema de espionaje de este país democrático, con instituciones democráticas y que están sometidas a un Estado de Derecho. Pues reconoció con respeto el reconocimiento y la admiración que le producía este Departamento de la Administración Pública. ¿Y quién lo respaldó? ese reconocimiento, ese respeto y esa admiración, pues el PSOE, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El resto, a degüello. Y esto que digo yo, el resto, son defensores del bien común. Miran por la integridad de España, por el futuro de este país. O son los enemigos que el señor Sánchez ha permitido que hoy, en la sala Mariana Pineda, se reúnan con la directora del CNI y van a por ella. Probablemente el señor Sánchez tenga que claudicar y poner esa cabeza en una bandeja. Pero ¿le viene bien a España? ¿Ha hecho bien su trabajo esta señora o simplemente es un capricho de los enemigos de este país? Y lo digo con tristeza, porque me gustaría decir que los representantes democráticos de este pueblo son todos democráticos. Pero no me vale que cuando opinen igual que tú, vale la opinión democrática, y cuando pienso en contra, soy fascista, como poco, ¿no? Simplemente por no pensar igual que tú. Ellos no defienden la democracia, o por lo menos la democracia como yo la entiendo. Hoy se van a reunir, ya digo, en la Comisión de Secretos Oficiales para revisar los fondos reservados que tanta polémica generaron en otra parte de la historia. ¿Recuerdan los GAL y los fondos reservados? ¿Cómo se gastaba ese dinero? Bueno, pues después de aquello se reformó el CNI y es el actual que hoy conocemos. Insisto, una institución completamente democrática y que va a ser sometida al juicio de 10 diputados. Bueno, no sé si al juicio, pero sí se van a enterar de lo que no debemos enterarnos la mayoría de los españoles, ya que hay una ley de secretos oficiales que van a tener que cumplir. No sé si las 10 personas que van a incorporarse hoy a esa reunión van a ser cumplidoras de las leyes, puesto que ya algunos de ellos han hecho declaraciones como que las leyes están para cumplirlas cuando las comparto. Cuando no las comparto, me las paso por el arco del triunfo. Y lo han hecho, ¿no? No hace falta recordar muy atrás, ¿no? Hace pocos años lo han estado haciendo con todo aquello que se lió en Cataluña y en el País Vasco. Y estamos hablando no solamente de ERC y Junts per Cat, la CAP también. Los antisistemas también van a ir a la Comisión de Secretos Oficiales. De verdad que es de locos, es de locos. Pero bueno, ya veremos lo que pasa hoy y qué sale de esa reunión, si va a haber filtraciones, si van... Le dejan los teléfonos móviles por fuera, ¿no? Y les leen la ley de secretos oficiales para que sepan que no pueden hacer comentarios de lo que van a enterarse en esa reunión. Pero desde luego la OTAN no se fía de los miembros de esa comisión, ni tiene mucho sentido que gente que tiene como objetivo destruir un país vayan a enterarse de los secretos de ese país. Pero bueno, esto es el señor Sánchez que claudica, ¿no? Pues mientras que el presidente de la comisión defendía a la señora Robles, a continuación, un poquito después, el señor Feijóo hacía unas declaraciones que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? Porque hacía hincapié en esto que estoy comentando, de que el señor Sánchez es un irresponsable que ha puesto en riesgo la integridad del país, no solamente la seguridad y sobre todo la imagen exterior de este país, así como permitir el chantaje de unas personas o de unos partidos que no van por el camino correcto, en lo que piensa Feijóo, que yo comparto, ¿no? Y llega a hacer unas declaraciones que es la primera vez que lo pide. Pide la dimisión del señor Sánchez. ¿Se acuerdan de aquella matraquilla que llevaba el señor Aznar? Váyase, señor González. Pues Feijóo ya ha dicho hoy, o ayer, perdón, que Sánchez la única salida que le queda es dimitir, puesto que ya vale de desestabilizar este país, de ponerlo en riesgo, de jugar con la imagen y la seguridad de este país internacionalmente hablando. Y habla de dimisión, le pide la dimisión y que convoque elecciones. Dice que es la única salida que le queda digna a este país y, sinceramente, pues a lo mejor el señor Sánchez empezará a planteárselo en algún momento. No porque se lo diga el señor Feijóo, sino porque las circunstancias acompañan la posibilidad de que vuelva a renovar esa mayoría Frankenstein que le apoya en la estabilidad, entre comillas, lo de estabilidad de este gobierno. La Unión Europea ya se posicionó de lado. De lado se lavó las manos como Pilato y dijo que, bueno, que cada país es soberano, cada estado tiene sus leyes y que investiguen los espionajes y las filtraciones de los espionajes en cada uno de los países que son soberanos para hacer esto, en contra de la opinión de independentistas catalanes que, englobados en distintos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, pues ayer intentaron demoler la credibilidad de este país y de sus instituciones democráticas. Es triste ver cómo el señor Puigdemont se sube a una tribuna y habla en contra de la honorabilidad del país al que teóricamente representa, porque él no representa, no es eurodiputado de Cataluña, es eurodiputado de España. ¿Verdad? Bueno, pues disfrutemos de los votados, como decía un amigo mío. Después de todo lo que se habló ayer y lo que se va a hablar hoy, ahora aparece también una leve sospecha, o existe también la posibilidad de que se haya espiado a los presidentes de las comunidades autónomas, y entonces empiezan a entregar teléfonos. Aquí en Canarias parece que están todos tranquilos, que a nadie le ha interesado saber las comunicaciones entre los miembros de del gobierno de Canarias. Pero bueno, aquí no le van a tener que revisar el móvil, me hace mucha gracia y por eso lo voy a comentar, es que Revilla tiene un teléfono móvil sin conexión a internet. A lo mejor es lo que tienen que hacer los políticos, tener algún teléfono que no tenga conexión a internet. El Candy Crush sí es importante que lo tengan, ¿no? Pero internet, ¿para qué? A veces más los problemas que las ventajas. Pues nada, ya veremos lo que pasa en este tema del espionaje, pero va cogiendo fuerza en la idea de que el señor Sánchez ha sacado esto de una manera premeditada para distraer la atención. De hecho, no se habla de otra cosa. Ya las escuchas de los independentistas ha pasado a un segundo lugar. Hay posiciones que están muy claras. Pocos les han espiado para lo que tenían que haberle espiado. Eran enemigos del Estado. Habían amenazado e hicieron cosas que iban en contra de la integridad de este país, con lo cual, bien espiado está. Si los habían espiado, no sé por qué hay que rajarse las vestiduras. Desde luego, Yolanda Díaz y los socios del gobierno están haciendo declaraciones que habrá que guardarlas para que en la libreta de no olvidar, dentro de un año, cuando vengan las elecciones, pues se las recordemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. El mundo al revés, el gobierno atacado por sus propios miembros y por los que los han llevado al poder. Pasamos ya y vamos a Ucrania. Ya se está preparando el desfile del 9 de mayo, con formaciones en Z, en caza, exhibiendo su poder militar, sus tremendos misiles. Pero lo que no saben es qué va a decir Putin. Probablemente aproveche el 9 de mayo para declararle la guerra a Ucrania después de haber masacrado a su población y sus instalaciones de todo tipo, ciudades, ferrocarriles, industria, bueno, centrales nucleares, ¿no? De momento, ¿no? Pero ya todo se andará. A ver qué anuncio va a hacer Putin. Lo que está claro es que va a ser una demostración de poder militar, que no le está sirviendo de mucho, puesto que ya los objetivos, los decíamos y siguen siendo claros, no se han cubierto. Hoy ha prometido el señor Putin que va a dejar salir a los civiles que ayer le impidió, aunque Ucrania lamentablemente informa de que ya no tiene conexión con la resistencia en la planta de Azovstal, en Mariupol. Es posible que no quede mucho que rescatar de esa acería, pero se va a intentar una vez más hoy, después de que ciento y pocos civiles, mujeres, niños y ancianos, se llegaran a la ciudad de Zaporilla, 230 kilómetros. Han tardado 3 días en llegar allí. Habrá que, imagínense cómo está aquello. Los frentes bélicos siguen exactamente igual, sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo estrategias de tierra quemada, de destrucción masiva, ferrocarriles, centrales eléctricas, redes de comunicaciones. Están demoliendo un país completo con la permisividad y ya con un sentimiento crónico de que qué vamos a contar, que hay más bombas, que hay más misiles, que hay más tanques, el frente avanza lento, soldados muertos, civiles ocupados, masacres, genocidio. Ya empezamos a curtirnos la piel y a hacernos una capa gruesa, y eso ya, pues casi que lo tenemos como asumido, ¿no? Que esto va a durar lo que tenga que durar y poco más. La sociedad somos así, los españoles y los europeos y los seres humanos tenemos esa capacidad de reinventarnos y de protegernos de lo que nos hace daño, y esto nos ha hecho mucho daño y nos va a seguir haciendo. Se ha normalizado la muerte, se ha normalizado el genocidio, y volveremos cuando esto acabe a hacer un análisis de lo que está pasando y por qué ha pasado. Espero y que aprendamos, aunque a veces tampoco somos capaces de aprender y hacer las lecturas correctas. Bueno, pues mientras tanto que hay ese desastre bélico en Ucrania, Europa sigue intentando pensar que a través de sanciones pueden pararle los pies a Putin. Ya lo ha dicho por activa y por pasiva: si no me compran a mí, les venderé a otros, porque mis productos tienen demanda y no lo quiero la Unión Europea, pues lo mandaré a Afganistán, a Pakistán, a la India, a China, a Malasia. Hay quien me compre mi petróleo y mi gas. Pero bueno, están centrados en intentar un sexto paquete de medidas sancionadoras, fundamentalmente en restringir el uso del petróleo o la compra de petróleo, que supone el 26% del petróleo de la Unión Europea en su conjunto, pero no de manera inmediata, sino un periodo transitorio hasta a finales del año 22. Pero a pesar de eso, de que no es de manera inmediata y que es hasta finales del año 22, Viktor Orbán en Hungría dice que ni de coña, que él no va a prescindir del petróleo ruso porque es su fuente de energía y no lo va a hacer. Eslovaquia es la república que formaba parte de Checoslovaquia, y Eslovenia es de Yugoslavia, o ex Yugoslavia. Bueno, pues esos dos países que dependen de una manera importante, Eslovaquia es bastante más miembro de la Unión Europea, más afín a la ideología generalizada de Europa, pues no tienen conexión con el mar, con lo cual dependen de los gasoductos y de los oleoductos. pues ellos lo tienen más complicado. Hungría dice que ni de coña, Eslovaquia dice que me den hasta el 23 para prepararme porque dependo casi exclusivamente del petróleo ruso. Esto va a ser complicado, que se apriete más el acelerador. Han vuelto a proponer el embargo y la expropiación de propiedades y patrimonio. Han extendido el número de oligarcas rusos. Ahora están hablando también de incorporar a los responsables de la matanza o de los genocidios que se están detectando en Ucrania. Hablan también de incorporar a más bancos, que todavía había algunos bancos que estaban dentro del sistema SWIFT, este de las claves para hacer las transferencias. Bueno, pues van a incorporar al más grande de Rusia, que se les había olvidado, ¿sabes? Se les había olvidado. Ahora llevamos 71 días de guerra y ahora van a incorporar al mayor banco de Rusia, a eliminarlo del sistema SWIFT. Es que de verdad, somos unos falsos hipócritas. Es decir, no hemos aplicado todas las sanciones porque estamos defendiendo la economía y la estabilidad de la Unión Europea. Pero bueno, Ursula von der Leyen lo dice, que las medidas hay que hacerlas, pero que la economía europea no se puede resentir. Con lo cual, no estamos salvando a Ucrania, estamos ayudando a Ucrania, pero sin hacernos mucho daño, ¿sabes? La prioridad es que la economía europea no se le siente más de lo que tiene que resentirse, o por lo menos más de lo que ellos piden. Hoy también tenemos una reunión interesante entre Marruecos y España, con la sombra de que los responsables del espionaje del gobierno de España, de los dos, bueno, ya están demostrados, ya están notificados tres, pero siguen apareciendo posibilidad de que algún otro ministro haya sido espiado. Ya saben que Robles, el presidente Sánchez, y la exministra de Asuntos Exteriores, González Laya, pues ya tienen contrastado de que han sido espiados por el Pegasus. Bueno, pues la sombra de Marruecos está ahí. Y hoy hay una reunión para organizar el paso del estrecho, la operación Paso del Estrecho, que llevamos 2 años sin soportarla, porque eso, la carga que se genera sobre el puerto de Algeciras y sobre todo su entorno es bestial. Pues hoy se reúnen para planificarla después de que la pandemia y la crisis diplomática nos evitaran o no nos permitieran realizar esta operación de Paso del Estrecho de los inmigrantes magrebíes que atraviesan la península ibérica con sus coches cargados y que llegan hasta Marruecos para pasar las vacaciones de verano. Pues esa sombra cada día es más oscura, porque The Guardian afirma que Marruecos ha investigado 200 teléfonos españoles con el Pegasus, aunque Marruecos niega que haya comprado Pegasus, pero vamos, ya saben ustedes que Marruecos no es precisamente una democracia transparente, ¿no? Todo parece indicar que la parte de esta movida que corresponde al gobierno, pues ha sido realizada por el Reino de Marruecos o por sus servicios de espionaje o por las empresas colaboradoras, que todo puede ser. Y bueno, pues la distracción está concentrada en esto. Algunas malas mentes, ya lo decía ayer, y cada día también coge más peso. Algo tiene que ver el cambio de posición del señor Sánchez en la postura del Sáhara. Algo tiene que ver, no digo que todo, con alguna información que le haya llegado al señor Sánchez, no el día 2 de mayo de este año, sino un poquito antes. Le habrán dicho, mire usted que tenemos esto, vamos a ver cómo lo arreglamos. Algo tiene que ver, seguro. Yo ya lo tengo claro. No sé ustedes, pero yo se lo afirmo. Algo tiene que ver. Y si todo esto fuera poco, pues ahora se interviene, aparte de las elecciones francesas, que van a ser otro testeo para la Unión Europea, otro testeo de la progresía de izquierda y de la ultraderecha, pues ahora se incorpora otro dato que también me parece muy relevante y muy importante para el futuro de la Unión Europea, aunque ya Gran Bretaña se haya salido de la Unión Europea, pero es parte de Europa y es parte de la historia y del futuro de este continente. Pues se suman las elecciones en el Reino Unido, que va a ser el primer examen al que se va a tener que someter Boris Johnson después del escándalo de la Partygate, ¿no? Donde ya ha sido condenado y sancionado y pagó una multa y sigue habiendo 12 causas pendientes de juzgar. Bueno, pues se enfrentan a unas nuevas elecciones donde quizás lo más importante, aparte de la posición del Partido Conservador y de la repercusión que este escándalo tenga sobre los resultados electorales, hay un tema que a mí me parece de especial relevancia, y es que en Irlanda del Norte el Sinn Féin tiene posibilidades de ganar las elecciones por primera vez. Por primera vez desde que se constituyó este partido político antes de la anexión o de la fusión de Irlanda del Norte al Reino Unido Gran Bretaña, que no fue hace tanto tiempo, fue después de la Primera Guerra Mundial. No piensen que Irlanda del Norte forma parte de Gran Bretaña desde hace muchos siglos, ¿no? Ciento y pocos años. Pues es la primera vez que este partido, representante de los que quieren que Irlanda como isla sea un solo país, no dos, puede ganar. Y eso puede generar otro conflicto más. ¿Por qué? Porque el Brexit no ganó en toda el Reino Unido o Gran Bretaña, ganó en algunos sitios. Recuerden que Escocia hizo un referéndum para permanecer dentro de Gran Bretaña porque estaba en la Unión Europea, pero después lo engañaron y salieron, con lo cual en Escocia tienen un problema, pero ese mismo problema que tienen en Escocia lo tienen en Irlanda del Norte. Con lo cual imagínense, si ahora Irlanda del Norte quiere segregarse del Reino Unido o Gran Bretaña porque está fuera de la Unión Europea y con el Brexit le han fastidiado el negocio, y ahora quieren y ganan democráticamente, y un partido que quiere unirse a Irlanda como país y segregarse, salirse de Gran Bretaña. La política europea está interesante, ¿eh? Si éramos pocos, parió la abuela. Otro dato más a tener en cuenta de lo que puede ser el futuro de este continente, de esta Unión Europea que tan apasionante momento está viviendo. Bueno, pues seguimos con el tema económico, porque aquí hay mucho que hablar. El dato es que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido el 0,5% los intereses, los tipos de interés, la subida mayor de los últimos 20 años, cómo lucha para frenar la inflación, que en Estados Unidos es una barbaridad, está casi a niveles de España, en torno al 8%, y quieren reducirla hasta el 2%. Bueno, pero esto indica también que el Banco Central Europeo, que sigue los pasos de la Reserva Federal, ya tiene el Euribor en positivo y va a incrementar los tipos de interés. Toda esta historia que a veces suena, se acuerdan de la prima de riesgo, ¿no? Ya no hemos olvidado. Bueno, después todos los tipos de intereses parece que nos suena a chino, pero nos afecta. Y nos afecta una cosa que a mí me preocupa muy mucho. Porque además esto se une a que alguien ya ha declarado en la Unión Europea que va a abrir la posibilidad de que los fondos europeos que estaban previstos para el rescate de las economías después de la pandemia se puedan emplear para crisis de solvencia temporales. ¿Sabe? Que no tengan dinerito para pagar, con lo cual esos fondos que iban a reconstruir la economía de los países que forman la Unión Europea, que iban a los fondos de resiliencia y de reconversión, y que vamos a la transición ecológica, la digitalización de las empresas, el paso hacia el futuro, el no dependencia de los combustibles fósiles, todo eso que íbamos a hacer también después de la pandemia del COVID-19, pues ya hay quien ha levantado la mano y dicho, vamos a permitir que estos fondos europeos destinados a este tipo de cosas se puedan utilizar para crisis súbitas de liquidez. ¡Guau! Eso se lo dan al señor Sánchez. No vea cómo se liquida la perrilla. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿A quién beneficia toda esta situación de incertidumbre de los fondos europeos, los tipos de interés, el querer frenar la recuperación económica para no producir una reacción de recesión económica en las economías occidentales? ¿A quién beneficia? Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Y a quién perjudica? Pues siempre beneficia a los mismos y siempre perjudica a los mismos. Y todo esto es un palante y para atrás, como dos pasitos para adelante, tres pasitos para atrás, y siempre estamos en el mismo sitio. Siempre estamos en el mismo sitio. La clase media baja, e incluso la media alta, los trabajadores y los menos trabajadores, a tirar del carro, a sufrir las consecuencias, a perder poder adquisitivo, a apretarse el cinturón y a pagar impuestos. Mientras, la clase política sale del atolladero sin pena ni gloria, desde luego sin pena, con gloria no sé, pero no les afecta a sus niveles económicos, a su nivel de vida, a sus privilegios, y los ricos se convierten en más ricos. Da igual de dónde venga el tiro. Al final siempre somos los mismos los que pagamos y siempre los mismos los que se benefician. Los datos de la EPA, pues se pueden leer de cualquier manera, pero miren, señores, los números son números, y que España tenga 20 millones de trabajadores es un buen dato, una buena noticia. ¿Que queremos retorcer el sacacorchos? Pues lo retorcemos. ¿Que queremos buscarle las cinco pies al gato? Lo hacemos. ¿Que queremos dar información en función de quién nos paga la publicidad? Pues lo damos. Pero los datos son 20 millones de personas trabajando en España. Datos mejores puede haber, pero estos son buenos. Y que además hay 700.000 nuevos empleos fijos. Esos son buenos. ¿Que tienen que ser mejores? Pues claro que sí. Todavía hay 3 millones de personas paradas. Pero a lo mejor es el momento de ya dejarse de intentar sesgar la información, de manipular los números, de ponerlos en un lado o en otro, que si los fijos discontinuos son parados discontinuos, que si, bueno, le podemos poner todos los defectos que queramos. Pero a lo mejor teníamos que pensar que lo que falta por reformar, aparte de la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, a lo mejor lo que hay que darle una repensada es la función del INEM en este país. Y los servicios canarios de empleo, y los servicios autonómicos de empleo, y los servicios de formación de los parados. A lo mejor es la repensada, hay que darla por ahí. Porque insisto que yo, ayer haciendo una reflexión, lo hacía también con Ignacio. Oye, de los 200.000 parados de Canarias, yo conozco algunos, ¿no? Pero el perfil de parado que yo conozco no es el que está definido en las encuestas de población activa, ni en los datos que se manejan por los gobiernos, ni por las publicidades, ni las campañas de fomento de empleo. ¿Y del INEM? ¿Quién habla del INEM? Que es parte del currículum de las nuevas generaciones, que es una opción laboral. Es decir, me voy a tomar un año o seis meses, tengo derecho a paro. ¿Derecho a paro? El derecho a paro no es un derecho, es un subsidio. Es una ayuda. No es un derecho, es una ayuda. Y hemos conceptualmente hemos cambiado la mente de nuestras nuevas generaciones. Allá por el año 82, cuando se empezó a hablar del subsidio de desempleo, que era todo un logro social, porque había que ayudar a las personas que no tenían trabajo. ¿Quién está en el paro ahora por obligación? Personas de más de 50 años que se han prejubilado en algunos casos y están muy bien prejubilados. Hablo de la banca, hablo de las compañías eléctricas, de las compañías de comunicaciones, de alguno de Iberia. Es decir, campañas de prejubilaciones importantes que estamos pagando todos los españoles, no solamente las empresas que los jubilaron, bancas, Telefónica, Iberia, compañías eléctricas. No. También estamos con cargo a los presupuestos generales del Estado, una parte muy importante de los grandes salarios y las grandes jubilaciones que tienen esas personas. Pero aparte de eso, que están muy bien prejubilados, hay muchas personas no tan cualificadas y no con la suerte de haber trabajado en una gran multinacional o en una gran empresa nacional, que están en una situación de desempleo precaria. Eso no se le pone el foco, ¿eh? Ya digo que no es preocupante, no hay medios para ni recursos para atender ese sector de la población. Pero bueno, podemos, ya digo, tensar, retorcer, interpretar los datos, pero igual lo que tenemos que pensar es que es hora de que empecemos a reformar, a repensar, a ver la utilidad real de la estructura del INEM en este país. Recomendable un artículo que viene publicado hoy en La Razón, donde se analizan los datos de la EPA, y desde luego la conclusión que saca, que a mí me da mucho miedo, es que después de todo lo que ha pasado en este país en los últimos tiempos, de todos los problemas y las crisis que hemos sufrido, en el momento en el que se empieza a generar empleo, en el momento en que se empieza a mover la economía a un buen nivel y son buenos datos, ojo, España sigue con el mismo modelo. La economía española tira de la economía española dos cosas: el empleo público y la hostelería y el turismo. Aquí no hemos reconvertido absolutamente nada, no hemos diversificado nuestro PIB, no hemos apostado por ningún cambio económico. Volvemos a salir de la crisis, o empezamos a volver a salir de la crisis, con dos locomotoras: empleo público, inversión pública, turismo y hostelería. Este país es así, y por mucho que nos cuenten, por mucho que nos quieran adornar, por mucho que quieran enredarnos la cabeza con pajaritos preñados, la verdad es la verdad, e insisto que en el artículo del periódico La Razón, que a veces hay que leer también La Razón, pues hacen un análisis que realmente llega a esa conclusión y es demoledor. Vamos al ámbito local y bueno, pues aquí la información bastante es light, como viene siendo habitual en los últimos meses, pero hablan también todos los titulares de la prensa escrita que Canarias baja de 200.000 parados, como ya había venido. Este dato lo venimos hablando por lo menos 10-15 días, desde que Ángel Víctor Torres lo anunció, ¿no? Que yo creo que hace casi un mes. Bueno, pues volvemos otra vez a esos titulares, ¿no? Que es un buen dato. Y el menor el nivel de paro de los últimos 14 años. 2.772 parados menos en Canarias. Son datos buenos. Pero vamos a lo que vamos. Aunque los contratos vuelven a ser indefinidos y se reactiva el peleo tal, en Canarias igual que en España. Hostelería y turismo. Si le quitas eso, a tomar viento. Con lo cual, tampoco hemos inventado nada ni hemos cambiado nada. Irene Montero estuvo aquí en Canarias, pues a darle un respaldo a Noemí Santana, y Ángel Víctor Torres salía en la foto con una cara que digo, bueno, si los ojos y los gestos hablaran, ¿qué estaría usted diciendo? Aparte de demostrar que estaba un poquito incómodo. Pues venían a presentar el plan de corresponsables. Ayer nos hacíamos eco de las declaraciones de Irene Montero y hoy ya presentan 18 millones más de euros, que van a llegar a 30.000 familias y 59.000 niños. Bueno, que van a llegar no, que pueden llegar. Porque claro, con la capacidad de gestión que tiene esa consejería, veremos a ver. El estado del debate de la isla triunfó ayer, el miércoles fue el día del Cabildo de Tenerife. Hoy profundizaremos en ese contenido de ese debate que se extendió hasta las altas horas de la tarde. Pero nuestro querido presidente Pedro Martín afirmó que Tenerife está mejor y que defiende además este liderazgo que él lidera, que no se pone de perfil ante los problemas. Y yo le diría al señor Pedro Martín, ante los problemas no sé, pero ante sí se puede, se pone no de perfil, se pone de costado. porque ya hablaremos, pero de momento el circuito del motor, 5,1 millones que podían haberse empezado a gastar ya para hacer algo diferente en la isla de Tenerife, llega si se puede, con el beneplácito de Coalición Canaria, pero bueno, Coalición Canaria está en la oposición y allá que te pierdes, ¿no? Dinerito que puede hacer inversión pública, pues el Cabildo, ni el Tren del Sur, ni el circuito del motor, es decir, si se puede, le dice usted cómo tiene que hacer las cosas, y de momento usted sigue gastando dinero en subvencionar, que eso sí se lo permite, si se puede, en mandar subvenciones a diestro y siniestro para un lado y para otro, para no reactivar absolutamente nada de la economía y gastar el dinero público en estupideces. Bueno, o no tan estupideces, pero en gastar el dinero público que no son capaces ni de gastárselo. Ni siquiera en ayudar a los más desfavorecidos, ni siquiera en el sector primario. Anuncian cosas, pero al final, bueno, pues ahí se queda. El Estado de la otra nación vendrá hoy también al tiempo de las mañanas con Gente Radio. Lo que sí fue claro, ya lo avisábamos en el decálogo aquel que iba a llevar el PSOE a este debate del Estado de la isla, ha llegado a un acuerdo. El Cabildo de Tenerife es de lo más importante que pasa ahora mismo en la isla, en pactar entre todos los partidos políticos, a excepción del PP, que no se permitirá un pacto de gobierno con Vox, que tiene cero consejeros. Pero no se dan cuenta que están ustedes prestándole demasiada atención a alguien que no está todavía. Que les están haciendo grandes, retrasaditos. De verdad que yo lo flipo. Hay todos como borregos. Venga, vamos. El problema del Estado es que para hacérselo mirar, ¿eh? El problema de la isla de Tenerife es que los partidos que están en el Cabildo, menos mal que el PP no se puso ahí, no sé por qué, pero no se puso, que no se puede, hay un pacto para que no se pueda permitir que Vox entre en las instituciones cuando llegue. Ojalá hubiesen trabajado así ustedes con la pandemia, que si era una amenaza firme. Cuando no existía el COVID, o algún problema que se adelante. No, el que le preocupa a ustedes es Vox. Digo, cero consejero. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Los datos turísticos son muy buenos? Pues mire usted qué bien. Y muy buenos porque el alquiler vacacional se multiplica por 6. 600% ha aumentado los datos en este primer trimestre del año 2022. Y además el gobierno de Canarias pues fomenta el turismo de larga duración. Invierte un 27% más en fomentar este tipo de turismo. Bueno, pues ahí va. Eso es bueno por un lado, malo por otro. ¿Por qué? Porque el que haya mucho alquiler vacacional retira viviendas del alquiler del mercado convencional. Y esto, según el diario de avisos, pues genera parte de la tormenta perfecta que sufrimos en Canarias para acceder a una primera vivienda. El mercado de segunda mano se ha revalorizado en más de un 3% en la tasa interanual en los últimos 12 meses. Y el mercado del alquiler ha aumentado un 46% su precio de media en el último año. Y si eso le asumamos las dificultades de los créditos hipotecarios y el nivel de pobreza y la inestabilidad que hasta ahora, ya veremos con la reforma laboral, pero había en el empleo en Canarias, pues tormenta perfecta para que haya dificultades para acceder a la primera vivienda de muchas personas, de la primera, de la segunda y de la tercera. No hay una política de vivienda y es la falta de promoción pública también va añadiendo otro dato a esta tormenta perfecta que define el diario de aviso. Bueno, pues seguimos con alguna cosita más, que no se me quede de atrás. El gobierno de Canarias denuncia en Bruselas que hay una doble vara de medir en el tratamiento que le da la Unión Europea a los inmigrantes según vengan de Ucrania o vengan del sur. Lo que sí está claro, y habrá que levantar la voz, es que la inmigración en Canarias es un problema que no se está atendiendo adecuadamente y no se están dotando de medios ni de recursos adecuados para integrar o para solucionar. Estamos ahí cohabitando con este problema sin buscar soluciones. Julio Pérez también abre otra cajita de Pandora y nos recuerda que el gobierno de Canarias no ha asumido todavía la responsabilidad de costa cuando había sido prometida que para el verano del año pasado íbamos a tener ya las competencias en Canarias. Pues ni el verano pasado, ni el verano este. Ya verán ustedes que no se va a firmar la transmisión de las competencias y seguiremos enredando con eso de que la ley de costa, que el departamento de costa, costa es una justificación estupenda para que los proyectos no salgan. Porque costa engorra los proyectos, los ralentiza y los bloquea. Bueno, pues el gobierno de Canarias, Julio Pérez, dice que bueno, que sí, que es importante firmar la transmisión o la transferencia de competencias al gobierno de Canarias, pero hay que hacerlo bien. Es decir, señor Pérez, no hay que hacerlo, porque para hacer bien las cosas ustedes no están, o no saben, o no se les espera, con lo cual si hay que hacerlo bien, igual vamos a tener que esperar a que vengan otros a hacerlo, ¿no? Es lo que ha querido decir usted, o por lo menos eso es lo que yo le he entendido. Igual no se refería usted a eso. Pero bueno, entonces no anuncien que las transferencias de costa, que las competencias de costa van a venir al gobierno de Canarias. No lo anuncien, el año pasado, ni este. No nos tomen el pelo, no nos tengan entretenidos. Que a mí me hizo mucha ilusión cuando las competencias en costa iban a ser transferidas al gobierno de Canarias. Me hizo muchísima ilusión, como ingenuo que soy. Pero bueno, leamos entre líneas las declaraciones del vicepresidente del gobierno de Canarias y entendamos eso que le acabo de decir, que es muy importante que se firme la transferencia de competencias, pero que hay que hacerlo bien. ¡Guay! Seguimos conociendo más datos de lo que pasa en la sanidad en Canarias. Y los datos dicen que hay que esperar 4 meses por una consulta en dermatología y en oftalmología. Pero eso será en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí los del norte, urología, dermatología y oculista, los tres he tenido yo cita de especialista, mínimo 12 meses, entre 10 y 12 meses. Así que eso de 4. Lo que sí está claro es que los enfermeros han denunciado, y esto es una realidad, que durante la época de la pandemia 7 de cada 10 enfermeros y enfermeras han recibido amenazas e incluso agresiones por parte de los usuarios del sistema canario, del Servicio Canario de Salud. Dos reflexiones. Una igual es que somos unos males educados y no sabemos apreciar al servicio sanitario y el esfuerzo que eso supone en momentos de pandemia, en momentos de crisis. Pero también a mis amigos enfermeros y enfermeras, no tengamos la piel tan fina. Los bomberos se queman con el fuego, los soldados reciben tiros, los catedráticos tienen que estudiar para dar lecciones y los profesores. Los sanitarios tienen que trabajar con enfermos y el enfermo precisamente no va a un hospital de placer, va a una situación de crisis. Entonces, bueno, la piel muy fina en las profesiones y sacar pecho cuando uno hace lo que tiene que hacer y le pagan para ello durante todo el año y quejarse cuando las dificultades crecen. Un poquito de mala educación por parte del pueblo y un poquito de piel fina por parte de los sanitarios. Vamos a hacer una paradita, cogemos un poquito de oxígeno y enseguida vamos a hablar con mi amigo Carlos Artiles o con Uta con amor.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hola Diego, saludos y saludos también a toda la audiencia de tu programa y de Gente Radio. Mientras, la cruel e injustificada invasión de Ucrania y por el régimen soviético o neosoviético, porque habría que denominarlo así, que es un nuevo movimiento, digamos, o recuperar la antigua Unión Soviética por parte de Putin. Hay varias cosas que cada vez parecen más claras ya, con casi 3 meses de invasión. Por una parte, que los rusos son, o el ejército ruso es bastante chapuza, bastante peor de lo que mucha gente pensaba. Tiene un ejército bastante inoperante, a pesar de su superioridad indiscutible sobre Ucrania, pero muchos analistas, sobre todo muchos prorrusos que abundan en España, decían que eso iba a ser una guerra muy clara, digamos, a favor de los rusos, pero estamos viendo que no. El tiempo corre, de luego, en contra de Putin y también más tiempo, genera una mayor devastación de Ucrania, ¿no? Esa es la parte, digamos, negativa. Putin está empeñado ahora en llevar el máximo de daño como venganza a los ucranianos por no rendirse y está destrozando prácticamente todo el país en todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues esos delirios o esos caprichos de grandeza le van a hacer llevar también, pueden llevarle, digamos, a perder la guerra. Sobre todo muchos analistas coinciden en que si intenta mezclar o llevar, digamos, el conflicto a Moldavia y a la región prorrusa de Transnistria, la parte, digamos, este del río Nistria, según The Times, incluso el periódico británico dice que los rusos han decidido atacar Moldavia para crear un puente terrestre y cerrar a Ucrania el acceso al Mar Negro. Y eso pasaría por ocupar Odessa, que es sin duda el puerto clave, fundamental y el más importante que tiene Ucrania, ¿no? Para como salida al mar. Entonces, muchos analistas piensan que esto Moscú no va a tener capacidad para afrontarlo y que va a ser complicarle muchísimo las cosas y, por supuesto, va a endurecer la defensa también de los ucranianos, que ya cuentan con mucho apoyo importante a nivel de material, de armamento y de geoestrategia por parte del mundo occidental. Entonces, muchos piensan que esto puede ser la perdición, digamos, de Putin, que ya está llegando muy al límite, que ha tenido muchísimo mayor desgaste y destrozos en tanques, en aviones, en fin, en un montón de sobre todo de a nivel, digamos, de confianza de sus soldados, y que puede complicársele muchísimo la guerra. Pero, en fin, esperemos, ojalá que sea así y que sea una gran derrota al final de Putin, pero nos tememos que todavía nos queda bastante más por ver, por sufrir y sobre todo por bueno, estar detrás de lo que es un auténtico genocidio, ¿no? en este siglo XXI, y Putin parece que está queriendo, bueno, pues imitar a lo que fue Stalin o a lo que fue Hitler hace precisamente 100 años, ¿no? Pero bueno, mientras eso sigue sucediendo, en España estamos inmersos en un vodevil político entre el gobierno de Sánchez y sus aliados de ese pacto Frankenstein. El esperpento ya es total, nadie se cree nada de lo que dicen. Ahora, con toda esta movida de las escuchas, con la utilización, digamos, del programa Pegasus israelí, y bueno, pues los separatistas exagerando en exceso el tema. Yo casi creo que poco ha habido de eso, y si no algo puntual, que en cualquier caso, como dijo Margarita Robles, la ministra de Defensa, está más que justificado, porque son unos delincuentes que han estado intentando un golpe de Estado, han intentando dividir el Estado español. Pues lo mínimo que se merecen es que sean espiados, ¿no?, por parte del servicio de secreto, digamos, español, y por la propia seguridad del Estado. Pero lo que pasa es que ellos han alargado esto porque tienen a alguien, ya lo hemos comentado en este programa, tienen a un separatista metido aquí en una revista vinculada al New Yorker, que es el que ha filtrado toda esta información de la Universidad Canadiense, y yo creo que han hecho mucho más ruido de lo que realmente es el problema, ¿no? Lo que ya es todavía más esperpéntico es que el propio gobierno español, bueno, pues para un poco tapar todo ese escándalo y para volver otra vez a intentar contentar a los separatistas, pues no se le ocurre otra cosa que pedir o solicitar una urgente rueda de prensa el lunes por la mañana por parte del ministro todopoderoso Bolaño, para dar la información de que a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, también se les había espiado los teléfonos, los móviles, y que esto databa ya de hace un año. En fin, una cosa, es decir, tremenda, ¿no? Es decir, el gobierno español reconoce su ineptitud, su incapacidad, y que son poco de fiar para guardar ningún secreto, porque si ellos mismos reconocen que han sido espiados y que no han podido hacer nada y se enteran ahora, un año después, es absolutamente ridículo. Esto no lo ha hecho en ningún estado, en ningún sitio. Es decir, si les han espiado, desde luego, como mínimo se callan e intentan resolverlo de otra manera, pero hacer una rueda de prensa, levantar a la gente en un día de fiesta, un lunes por la mañana, para montar este lío, es, como digo, absolutamente increíble y esperpéntico, ¿no? Y todo para contentar a los socios de RC, que no sirve para nada, porque ellos están manteniendo que quieren una cabeza, y esa probablemente sea la de la directora del CNI, ¿no? Además, yo creo que Bolaños tenía otra razón para montar este lío, esta rueda de prensa el lunes, y este vodevil, ¿no? Y es que querían quitarle protagonismo a Isabel Ayuso por celebrar lo que hace un año fue la tremenda victoria en la Comunidad Autónoma de Madrid, las elecciones donde Ayuso aplastó a toda la izquierda en la Comunidad Autónoma y consiguió más votos que toda la izquierda junta. Y además, a pesar de la campaña tremenda que se hizo en contra de ella, ¿no? Que tenía todos los medios prácticamente en contra. Fue una victoria sin precedentes y que demuestra que el centro-derecha liberal español, pues cuando tiene un buen líder, un buen liderazgo, pues puede perfectamente ganar cualquier elección. En fin, termino el comentario pues comentando cosas de aquí, de Estados Unidos, porque las aguas tampoco están precisamente tranquilas, ya que se filtró a la prensa, en concreto al medio digital Político, un borrador que preparaba el Tribunal Supremo, ahora de mayoría conservadora, donde pretendían anular la sentencia Roe versus Wade del año 1973, donde, bueno, pues una persona había pedido, digamos, el amparo del Tribunal Supremo por permitirle, digamos, tener el derecho de abortar, y eso se consiguió, como digo, en el año 73, es decir, hace 50 años, ni más ni menos, que el aborto es un derecho constitucional en todo Estados Unidos. Y ahora lo que pretende este nuevo Tribunal Supremo, de mayoría, insisto, conservadora, o lo que se ha filtrado, porque todavía no está claro si eso se va a decidir, se va a votar o no, pero Político sí lo que hizo fue, el medio digital, fue preguntar a 5 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo y 5 de ellos dijeron que estaban dispuestos a anular esa situación, lo que implicaría que le dejan a cada uno de los estados el legislar por su cuenta y que tomen las decisiones con respecto al aborto. Esto se ha generado un escándalo tremendo, primero porque es la primera vez que se filtra un informe del Tribunal Supremo. Esto no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos y es muy grave. También es muy grave que después de 50 años se pretenda anular un derecho constitucional, un derecho adquirido ya por las mujeres para tener la libertad de decidir si quieren abortar o no en una circunstancia determinada. Bueno, pues la situación ahora se plantea muy, muy grave, porque la opinión pública, por ejemplo, está en Estados Unidos, está a favor de la apoya, digamos, el derecho constitucional del aborto, un 59% frente a un 39% que opina que debe ser penalizado. Pero ya en la mitad de los estados sobre todo de la América Profunda, del centro de Estados Unidos, pues casi la mitad, prácticamente entre 24 y 26 de los 50 estados, están ya legislando el penalizar el aborto. Con lo cual, bueno, pues si ya estaba dividido, digamos, la sociedad estadounidense, ahora es una situación todavía muchísimo más grave en este sentido, y ya Biden ha pedido movilizar, digamos, la Cámara Legislativa para evitar que el Supremo derogue ese derecho y que se legisle en ese sentido para mantener, digamos, el derecho constitucional del aborto, que desde hace 50 años estaba, digamos, mantenido, se permitía en los Estados Unidos después de ese dictamen Roe versus Wade que hemos comentado. En fin, esto va a dar mucha, mucha guerra y habrá mucho que hablar al respecto, y se lo comentaremos aquí en el espacio cuando tengamos oportunidad contigo, Diego. Gracias por darnos este espacio de libertad y saludos a todos.
Pues espero que hayan disfrutado como he disfrutado yo siempre todas las tardes hablando con mi amigo Carlos Artiles, compañero periodista de Las Palmas de Gran Canaria, residente en Utah, estado de los Estados Unidos, y que tiene una visión muy canaria desde el otro lado del Atlántico. Espero que hayan disfrutado, ya digo, como he disfrutado yo de su conversación con el comentario que hoy nos ha regalado. Pues una vez escuchada esa opinión, es el momento de ponernos en contacto con nuestro analista y opinador de todos los jueves, el gran amigo de esta casa, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece mi amigo Carlos Artiles con sus reflexiones? Él llama el doctor Kuhnfrauding, le tiene una manía a Sánchez que ni te cuento, se le nota.
Bueno, pues vamos a ver. Primero, opina, bueno, ciertas cuestiones, las inmediatas, ¿no? Lo último, su última intervención, pero opina desde una distancia muy larga, pero con una cultura construida aquí, ¿no? Y entonces, a mí me parece que las opiniones que le he escuchado, no solo hoy, sino otros días, muy, muy acertadas, muy acertadas.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar de aquí, de lo que pasa en Canarias, que es poco, porque aquí la verdad estamos como a relentí, ¿no? Vamos, las administraciones van pasito a pasito, poquito a poquito, ¿no? Y noticias de calado, llevo tiempo echando en falta, ¿no? No hay...
Es que son tantas, tan abarulladas, tan apelotonadas, las noticias que nos presionan desde el Estado, desde el país completo, que aquí pues pasan lo que hubiera, pues pasa desapercibido, ¿no? Y por otra parte, a mí me da la impresión de que es una posición la más cómoda que puede tener el gobierno, ¿no? El gobierno de Canarias, me refiero, que, en fin, bastantes presiones ha tenido a lo largo de los años pasados. Pero bueno, no cabe duda, hoy la actualidad, aparte de la victoria del Real Madrid,
¿no? Fundamental, fundamental.
Luego, las noticias están centradas, fíjate, no como es normal, en lo urgente y no en lo importante, ¿eh? Porque realmente la realidad importante que tiene que superar Europa y por ende España es el asumir de verdad que la pérdida de poder adquisitivo, la bajada en la economía, que ha sido consecuencia pues de un y más, ¿no? Ya la guerra de Ucrania pues lo ha disparado cualquier posición de optimismo que hubiera, ¿no? Y en fin, vamos a ver, esto no se resuelve fuera del acuerdo. Ayer, no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que le hicieron a Felipe González, y insistía mucho en esto. Miren, es que es absolutamente necesario un acuerdo global para poder tomar decisiones pues relacionadas con el fisco, relacionadas con el gasto público, relacionadas pues con todo aquello que afecte a la economía, y él insistía mucho en decir que teníamos que hacer conciencia todos, primero los gobiernos y después cada uno individualmente, que teníamos necesidad de perder todos poder adquisitivo, y todos tendremos que perder alguna cuota de bienestar de las alcanzadas en años anteriores, ¿no? Y que no se resuelve con golpes en una única dirección, porque ninguna medida por sí va a paliar el desastre económico que tenemos encima, ¿no? Sino tiene que haber unas decisiones globales, porque no sirve decir, bajemos los impuestos, pues no. aumentemos el gasto, pues no. Aumentemos la deuda, pues no. Yo creo que ahora tendrán que analizar quienes más información tienen, cuántas medidas tienen que ir adoptando en las distintas direcciones, y desde luego dentro de un acuerdo global, porque si no es así, si no es dentro de un acuerdo, pues lo fácil es que el de la oposición diga que el gobierno se equivoca, y creo que Felipe González empleaba el término porco gobierno, ¿no? Ese término italiano, y el que gobierna pues tendrá la tendencia de satisfacer con sus medidas a su clientela, y ni las unas ni las otras serán las soluciones, como no se pongan de acuerdo. Y luego hay otra cuestión ya, desde mi punto de vista, muy muy grave y que afecta especialmente a España: la falta de confianza que el gobierno español, la falta de confianza ante los socios exteriores, es una de las losas grandes que tiene que arreglar quien quiera que sea el que pilote la nave en los próximos años, ¿no?
Eso está como muy claro, pero fíjate tú, yo tengo, si siempre busco la ingenuidad en mi cerebro, no sé por qué, que le encía las tablas o la cabra tira al monte, me resisto a ser ingenuo, pero lo soy. Y el hecho de que ahora con este problema del Pegasus y la comparecencia de Margarita Robles ayer, defendida por el presidente de la comisión, que es del Partido Popular, el voto conjunto del PSOE y el PP, pues flanqueados por Vox y Ciudadanos, pero PSOE y PP, poniéndose de acuerdo casi sin negociar en el hecho de que hay que garantizar la seguridad del Estado, que no se puede poner uno en mano, de hacer una comisión de investigación alegremente, libremente, sobre problemas que afectan a la seguridad nacional. A pesar de que el señor Sánchez, dos o tres días antes, había cedido a que la CAP, Junts per Cat, ERC, Bildu, se enterasen de los secretos de Estado, a mí me genera algún tipo de halo de esperanza de que eso que estás hablando tú, de que las soluciones a este país pasan por un gran diálogo, por un consenso de las fuerzas mayoritarias que creen en España, puede ser real.
Bueno, déjame que crea, que me ponga también en tu mismo lado y desde la ingenuidad también crea contigo, pero lo veo muy difícil porque...
¿Pero lo ves muy difícil mientras que esté Sánchez o lo ves muy difícil porque
Fundamentalmente por parte de Sánchez. O sea, alguien que nos ha ido demostrando, no en una decisión, sino en las decisiones que ha ido tomando a lo largo de los casi últimos tres años, o no, los últimos tres años, que no ha habido una constancia ni mantenimiento de la palabra. Pensar que pueda mantener la palabra, incluso si fuera necesario a costa de anticipar las elecciones, me parece imposible. O sea, el apego que hay desde el presidente del gobierno a seguir ocupando la Moncloa es de tal entidad, y lo hemos vivido, o sea, y no hace falta que lo repitamos porque quienes nos escuchan lo han oído repetidas veces, como hoy dice Arrey y después dice So. Y en esa volatilidad en sus decisiones, en sus ofrecimientos y decisiones posteriores, pues está la falta de confianza que tienen en el gobierno español los principales países tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Fíjate, llego a pensar que no faltará alguna disculpa para que se suspenda la cumbre de la OTAN de Madrid.
Ya la OTAN ha advertido que no ve con buenos ojos quiénes están en esa comisión, que claro, hoy están revelando claro, en qué claro, se gastan los fondos reservados claro, a las claro, personas contra claro, los que se gasta ese fondo reservado. Porque es de loco, es decir, meter al enemigo claro, dentro claro, de la casa. Yo no entiendo al señor Sánchez.
Es que míralo por donde lo mires. No sé si ayer, supongo que sí, escuchaste al señor Echenique. Digo señor, por
no lo puedo escuchar cada día, lo puedo escuchar menos, Rafa. No puedo, y además me da como pena porque digo, es que este hombre es un minusválido, pero es que es un malvado.
Que no, es un malvado, vamos, como persona, independientemente de
su condición física.
De su condición. Lo que no dudo es que emplee su condición para utilizar. Bueno, vamos a dejarlo.
Vamos a quedarnos con lo que dijo porque es una barbaridad.
Lo que dijo es un disparate tal, o sea, vamos a ver, es que. Tienen al zorro dentro del coto. Es como poner al cazador furtivo de guarda en un coto. Es que, vamos a ver, que alguien, no cualquiera, sino alguien muy representativo en Podemos, parte integrante del gobierno, ¿sí?, pida la dimisión de otra ministra en un acto público, en unas declaraciones, eso no lo entiende ni el médico chino. No digo que no vaya a pedir la dimisión de quien quiera que sea, pero si estás en el gobierno, pídelo dentro del seno del gobierno. Es que eso no provoca fuera de España más que carcajadas. Digo, es que es algo que no tiene sentido. ¿Cómo alguien en unas declaraciones públicas, alguien que está dentro del gobierno, pide la dimisión de una ministra del gobierno?
Y además pidiéndole información que miembros de su partido tienen.
Claro.
¿Qué quiere usted que lo haga? ¿Público? ¿Que haga una nota de prensa con los secretos de Estado? Si a sus compañeros de partido están dentro del gobierno. se enteran de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Pero es que míralo por donde lo mires. Hoy Rufián dice, bueno, vamos a ir a la... textualmente no son las palabras. Vamos a ir a la Comisión de Secretos Oficiales, o como se llame, y no podremos contar lo que allí se dice. Pues claro. Lo que pasa es que ¿quién asegura que el señor Rufián no va a publicar a derechas y a izquierdas lo que se diga? Espero que quienes tengan que intervenir ahí, bueno, no, en eso sí que estoy seguro, serán lo suficientemente prudentes como para decir lo que puedan decir y nada más.
¿Vale? Rafa, vamos a intentar venirnos aquí a Canarias, a ver si vemos algo que nos genere ilusión e ingenuidad mental.
Yo he estado un buen rato repasando cuestiones, digo, a ver si podemos comentar alguna buena noticia de Canarias. Y no, nada.
¿Verdad que no?
No, pues, y además los asuntos sensibles en Canarias, pues como es el volcán de La Palma, ya, vamos, los efectos, la solución a los efectos del volcán de La Palma, pues ya están casi en el olvido, y en fin, siguen las soluciones lentas, no sé si han llegado al 2% la entrega de viviendas a los que se quedaron sin su primera vivienda, y bueno, pues así están las cosas.
Es triste ver que...
El alcalde del Paso, que cada vez que le escucho me parece más agradable, digo, más simpático.
Pero está muy solo, ¿eh? Está muy solo.
Predicando en el desierto.
Está muy solo.
Predicando en el desierto. Hace unos días alguien de la cosa pública de La Palma le echaba en cara que se hubiera anticipado a todos a repartir aquellos dineros de la solidaridad del mundo. Es difícil encontrar algo realmente importante, ¿eh? Hoy
y sobre todo ilusionante, y diga, vamos por el buen camino, vamos a retomar la senda de la coherencia, vamos a tirar de la economía en un PIB diversificado,
la economía, la parte mollar de nuestra economía, que mientras no se demuestre lo contrario,
es lo que hay,
es el turismo, y no todo lo relacionado directa o indirectamente con el turismo, pues escuchamos a empresarios nada sospechosos, sino contar cómo en una tierra en la que hay cerca de 200.000 parados, pues se ven y se las desean para encontrar camareros u otros, o algunos otros oficios de los que son necesarios en lo del turismo. Si te das un paseo por el sur, en las modestas tiendas, pues encuentras cantidad de letreros diciendo se buscan dependientes o dependientas, ¿no? Y hay 200.000 parados, o sea, quiero decir con esto que no solo son las decisiones que pudieran provenir de los distintos estamentos de los gobiernos, sino hasta las posiciones individuales. Algo estamos haciendo mal, porque también escuchamos, no, es que faltan profesionales especializados, de acuerdo, pero mira, para ser dependiente en un establecimiento o para trabajar como camarero o como trabajar, no creo que sea necesario ir a Salamanca.
No, hay un déficit muy importante en Canarias que debe ser de los últimos 3 meses o 4, ¿no? Debe ser un problema que hemos detectado hace un año como mucho, que es que no sabemos idioma. Que en Canarias deberíamos de tener una población activa en buscando empleo que al menos tuvieran 2 idiomas.
Pero vamos, fíjate, digo yo. Puede ser esto cierto en general, pero la gente joven, la gente que sale ahora de los niveles de bachillerato, incluso de formación profesional, son gente, si no saben idiomas, es porque tampoco se han esforzado mucho, ¿eh? Porque las oportunidades que hay hoy en relación con los idiomas, desde luego, nada que ver con las que tuvimos generaciones como la tuya y la mía, y nada que ver con lo que ocurría en Canarias hace tan solo 10 o 15 años, ¿no? Y bueno, por otra parte...
Pero eso es lo que pasa, tampoco, Rafa, que a lo mejor saben idiomas, pero tienen doble tampoco, grado, o son ingenieros, o son licenciados en filosofía, y los va a poner artículos de regalo.
Que para los trabajos más más frecuentes de estos que yo he hablado, no hace falta tener el C1 ni el C2.
No,
vamos a ver.
Fíjate tú, con tener el Google Translator en el móvil tiene bastante.
Claro, ¿no? Además, que uno en su comunicar cotidiano empleamos un bagaje muy pequeño de palabras, muy corto. Y si además nos referimos a un área de actividad concreta, o sea, el camarero para atender a sus clientes no precisa de un conocimiento amplio de idiomas, porque al final es eso, es un número muy pequeño de expresiones, ya no solo palabras sino de expresiones, las que utilizamos en la jerga cotidiana, luego otra cosa es cuestión de dominar el idioma, pues para leer en ese idioma o para expresarte en ambientes más cultos, pero si estás en una tienda, conocer con poco más de un centenar de palabras y alguna que otra expresión es suficiente, Mira, yo el viaje que he hecho que te comenté el otro día, bueno, no solo se esforzaban en comunicarse, sino que es que además yo creo que solo viéndote la cara sabían que se tenían que dirigir en español y se dirigían con un número muy corto de palabras. Yo creo que la no apetencia por esos puestos de trabajo tiene otra lectura. No tiene que ver con esa formación, porque, insisto, no hace falta ir a Salamanca para trabajar en la mayor parte de los puestos de trabajo que se requieren en el turismo o en la construcción o en fin. No,
y además yo para acabarte te introduzco.
En todo caso, con una formación no muy alta. Ahora, es fácil de superar, ¿no?
Yo para acabar te introduzco un dato que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que además en este país lo que hace falta reformar y pensar y repensar es la función del INEM y de los subsidios de desempleo y empezar a valorar que los chavales ganan más a veces estando en su casa que yendo a trabajar, con lo cual claro, ese dato a lo mejor hay que pensarlo, ¿no? Y te digo desde mi experiencia personal, yo con mi hijo he tenido una gravísima discusión, quizás la mayor discusión que he tenido en los últimos 4 o 5 años, cuando él me planteaba la posibilidad de plantearse él a sí mismo, con 25 años, que se podía meter 6 meses en el paro porque le interesaba y ganaba más estando en casa de su madre con ese subsidio de desempleo en vez de ir a la laguna todos los días con el atasco de la TF5 a ganar 200 euros más que se gastaba en gasolina.
Eso es lo que
tenemos que... ¿Cómo hemos sido capaces de generar ese concepto en nuestra juventud? Y eso no me lo estoy inventando. Mi hijo me mandará la mierda esta noche y me dirá, ¿cómo se te ocurre contar esa? Es la realidad.
Lo que tú cuentas es muy común porque, vamos a ver, siendo como es absolutamente necesario que un Estado moderno garantice todo este tipo de medidas, subsidios, etcétera, etcétera, no es menos importante que en paralelo se establezca unos servicios rigurosos y muy profesionales de inspección. Porque
dar dinero a cambio de algún servicio social, algún periodo de formación controlable.
Pero no por estar
en tu casa jugando a la PlayStation.
La inspección también,
Hombre,
porque
claro,
vamos a ver, en general...
Pero si no hay inspectores para inspeccionar los trabajos. Si no hay inspectores de trabajo.
Claro, vamos a ver, el control de esas situaciones está en manos de trabajadores sociales. Mira, por propia definición, un trabajador social puede ocuparse de la previa, pero de la posterior... Yo no me imagino a un trabajador social emitiendo un informe para que alguien le quiten un subsidio porque ha incumplido A, B o C.
Mira, ayer, y tenemos que acabar, y no me quería quedar porque me acaba de venir a la cabeza. Ayer me decía alguien que sabe un poco de asuntos sociales, cosa que yo no sé, porque la verdad es que no he servido nunca para eso, no les he entendido y no los he comprendido jamás. Me decía que lo de Noemí Santana no es solamente que no sea muy capaz de gastar dinero, es que a lo mejor los asistentes sociales que hacen los informes no encuentran a tanta gente necesitada como para dar tanto dinero que tienen guardado. Es decir, que realmente estamos haciendo una bola muy grande, y no lo digo yo, lo dice una persona que trabaja en un departamento de asuntos sociales, que hay muchas solicitudes que no se cumplen porque los requisitos que le piden no los cumplen las personas que solicitan la ayuda. Con lo cual, es que no se estén haciendo bien las cosas, que no se están haciendo bien. Es que no hay tanta demanda de ayuda que reúna las condiciones que necesita.
Esa demanda objetiva.
Objetiva. Es decir, que no se pueden hacer más informes favorables porque es que no hay más que entregar. Es decir, hay gente que va a asuntos sociales y dice, usted tiene fincas y tiene propiedades y tiene... Pues no reúne las condiciones, no le puedo dar la ayuda. Entonces estamos poniendo demasiados recursos públicos en algo que no es tan como nos quieren hacer ver. Y esto de vivir subsidiados toda la vida ya va bien.
No, es... un país no puede estar así y a la vez, además, demandando trabajador puestos de trabajo que no se cumplen, que no se cubren.
Encima, tenemos 3 millones de parados y hay 100.000 ofertas de empleo no cubiertas por españoles que tienen que ir a buscar inmigrantes para cubrirlas.
Pero aquí en Canarias solo hay 100.000. Que si fuéramos a otros territorios se encontrarían otro montón.
Tremendo. Yo no sé si en los 20 millones de trabajadores de este país están todos los que están trabajando en los invernaderos en Almería y todos los que trabajando en la construcción y en la hostelería, que son muchos los sudamericanos e inmigrantes legales que trabajan en este país, en esos sectores que no se cubren las demandas de empleo. No sé si están en esos 20 millones. No lo sé.
Rafa. Es complicado. Y desde luego con posiciones distantes y afirmaciones distantes desde las administraciones no se resuelve. Creo que en este momento lo que decíamos en relación con la economía globalmente es absolutamente necesario, que es un acuerdo global pero no solo de partidos políticos, sino partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Y bueno, de los sindicatos no hablemos porque se están quedando en el cuadro. Y perdona que pego el salto. El otro día en el día 1 de mayo se escuchaba a los sindicatos como un gran éxito hablar de 50.000 asistentes a una manifestación en Madrid. Vamos a ver, es que primero veremos si esos 50.000 están bien contados, pero en el supuesto de que estuvieran 1.000 contados, solo en los liberalodos de las administraciones públicas, liberados sindicales de las administraciones públicas, y hay más de 50.000. O sea que
no van ni los que le pagan por tal.
Efectivamente.
Pues Rafa, tendremos que seguir pensando en positivo, siendo un poquito ingenuo, intentando transmitir en estos micrófonos algún tipo de halo de esperanza.
Quisiera eso, pero lo que uno ve es totalmente diferente.
Es complicado. Rafa, que tenga usted un feliz fin de semana y a seguir cuidándose.
Igualmente, y un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
No podía faltar Laura de Francisco este jueves porque ya hacía una semanita que no la veíamos. Laura, muy buenos días.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Aquí en el Rincón de Diversita, una vez cada 15 días, compartiendo la diversidad y la información que siempre nos trae de este mundo tan interesante que dominas, porque además estás todo el día conviviendo y traes la última actualidad. Hoy vienes a contarnos algo que no habéis oído tu audio, ahora mismo, pero creo que vais a aplicar nuevas técnicas, un nuevo curso de formación para atender a vuestros chicos.
Estamos súper contentas, ciertamente nosotros tenemos un área de nuestro centro que se dedica a la organización de formaciones específicas, teniendo en cuenta pues lo que nos cuesta a veces a los canarios, ¿no?, acceder a determinada formación, ¿no?, por los traslados, etcétera. Y bueno, ya llevamos ya 9 años organizando formaciones con ponentes que de prestigio, ¿no? Y bueno, hacía desde la pandemia pues paralizó todos nuestros proyectos a este nivel y hemos vuelto. Y hemos vuelto, Diego, por todo lo alto, he de decirlo. La semana pasada, el viernes, lanzamos un curso de formación que vamos a hacer el día 21 de mayo en el Hotel Riu Garoé. Un curso de formación basado en la metodología ABJ, que es la metodología que nosotros utilizamos en nuestro centro, que es aprendizaje basado en el juego. Sabes que nosotros jugamos muchos juegos de mesa.
ABJ suena a freno, ¿eh?
Pues sí, pues sí, pues ABJ suena
pero
feo.
Pero ya que nuestros oyentes lo conocen.
Bueno, el ABJ realmente es un aprendizaje basado en juego. Nosotros utilizamos los juegos de mesa con objetivos para lograr objetivos de carácter educativo, ¿no? Aumentando la motivación pues de los niños, haciendo adaptaciones, el aprendizaje es mucho más significativo que si le ponemos una ficha. Por ejemplo, te podría decir que en vez de hacer sumas y restas en papel, pues nosotros utilizamos recursos como Renata la Pirata, por ejemplo, que es un juego del Club A de Atomo Games, bueno, en el que a través del juego pues reforzamos y desarrollamos todo tipo de aprendizaje. Entonces nos pusimos en contacto con Francis Lam. Francis Lam tiene su cuenta es Didactilam en Instagram y es una maestra de PT muy influyente. En Instagram tiene 201.000 seguidores y en TikTok 1.000.000 y pico. Y bueno, nosotros nos habíamos conocido en la Feria Interocio cuando habíamos viajado a Madrid y le hicimos una propuesta pues de venir a hacer una formación en metodología ABJ. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el viernes por la tarde, el viernes pasado a las 6:30 de la tarde, lanzamos la apertura de las plazas y en 6 horas teníamos cubierto 80 plazas. Claro, se nos quedó un montón de gente fuera, ¿no? Imagínate ese boom. En 6 horas veíamos que la gente se compraba y compraba y compraba y le decía a Francis, ¿qué hacemos? Pues pusimos límite, ¿no?, de 80 personas. Valoramos sacar un turno de tarde y ciertamente lo sacamos y no nos duró ni 24 horas. Entonces ya están los cupos cerrados. Van a ser 160 principalmente docentes, maestros y maestras de Tenerife. Viene gente de Madrid, de Salamanca, de Málaga. Los que nos vamos a encontrar para jugar un montón, porque vamos a jugar un montón, y para, como digo yo, ver qué otra forma de enseñar es posible, ¿no? Y estoy súper contenta porque esta acogida quiere decir que el profesorado está buscando otras herramientas, ¿no? Vamos a tener muchísimos sponsors, Ludilo Juego, Atomo Games, Mercurio, y bueno, es un evento, yo creo que único de momento en Canarias, ¿no? Arrancamos.
Viene gente de la península, Tenerife.
Viene gente de península y aparte de eso, muchísimos maestros de la isla. Vienen de Las Palmas también, de La Palma también tenemos. Y ha sido un éxito, Diego. Estoy súper contenta porque yo llevo aplicando la metodología BJ casi 10 años en mi centro. Una metodología que poco a poco ha ido como ganando terreno, ¿no? En la que al principio me sentía como un poco sola. Porque claro, a veces explicar a los papás, ¿no? ¿Y qué estuvieron haciendo? Y yo, bueno, pues estuvimos trabajando razonamiento matemático, jugando a, ¿no? Y el padre decía, ¿jugando? Entonces, bueno, ya nuestros papás están totalmente, son conscientes de nuestra metodología. Es más, la aplican en casa, utilizan el juego. Hemos fomentado muchísimo el juego entre nuestra familia. Y estoy súper contenta de que cada vez seamos más los que apostamos por otra forma, ¿no?, de enseñar. Y va a ser un súper evento. Además, tenemos muchísimas sorpresas, sorteos de todo. Y nada, que la vamos a liar a lo grande,
¿eh? Esta metodología la iniciáis ustedes en la enseñanza, en la educación de chavales con dificultades especiales a la hora del conocimiento, de adquirir conocimiento. Pero es completamente compatible con una educación de personas sin ningún tipo de dificultad.
Evidentemente nosotros hacemos adaptaciones para niños que tienen dificultades de aprendizaje, pero en realidad el juego, los beneficios son para todos los niños y al final en un aula en la que tú insertas el juego para desarrollar determinado tipo de aprendizajes, tú tienes que ver cómo responden los niños y es una auténtica pasada, ¿no? En nuestro caso te digo, el aprendizaje significativo, el manipulativo, el niño cree que no está ciertamente trabajando, sino está jugando, entonces tienes una motivación intrínseca pues añadida, ¿no? Nos alejamos también de todo el tema que tú sabes que yo soy con el tema de las pantallas, no me llevo muy bien. Fomentamos lo que es el juego familiar, el compartir tiempo de calidad en detrimento, ¿no?, de todas esas horas que nos pasamos frente a nuevas tecnologías y pantallas, ¿no?, que nos alejan de...
¿Te cuento una anécdota?
Cuéntamela.
El otro día, 13, 12 y 10, tres niños, cada uno con un móvil jugando al parchís, en mi casa. Y digo, pero no saben que hay un tablero ahí. Es increíble, pero
increíble.
Pero con cada uno con un móvil jugando al parchís, digitalmente. Digo, es no sueltan increíble. El móvil ni para jugar al parchís si hay un tablero ahí que hace ruido el dado y todo, de verdad.
Pues al final tenemos que fomentar ese tipo de...
Pero vamos en la dirección contraria, es decir, la gente...
Totalmente, por eso nosotros a veces pues estábamos como un poco solas, ¿no? Pero ciertamente la metodología BJ está cogiendo muchísima fuerza, son muchísimos autores los que hablan pues de los beneficios, ¿no? A nivel de desarrollo cerebral, etcétera, del aprendizaje basado en juego, y estamos súper contentas pues de ser las primeras en Canarias que traigamos una metodología así, un curso de formación así, además de la mano de Francis Lam, que es un amor de persona, la verdad, la gente que la conoce lo sabe, que es una persona maravillosa, que transmite un montón y que espero que dentro de 15 días podamos entrevistar
aquí. ¿De qué nacionalidad es Francis Lam?
Pues ella es entre venezolana y su padre es chino. Entonces, lo que pasa es que ella vive en Las Palmas de Gran Canaria.
Es que decía Francis y decía Lam. Y dime, Lam me suena a mí, a un apellido. Sí, ¿venezolano-china?
Sí, ella vive en Las Palmas de Gran Canaria. Y
vive en Canarias, vaya.
Sí, en el confinamiento, pues abrió esta cuenta. Y bueno, pues la sigue muchísima gente, comparte recursos diariamente, explicaciones de juegos, adaptaciones. Ella trabaja justamente este año en un aula en clave con niños con necesidades bastante importantes y utiliza el método ABJ en sus clases y es una pasada cómo lo transmite, ¿no? Entonces estoy súper contenta, la verdad. Ha sido como, de verdad, una vuelta a la formación... pues por todo lo alto, ¿no? Porque no solo por Francis, ¿no? Porque es una ponente maravillosa, Aula en Juego, que son la editorial que a la que ella pertenece, sino porque al final pues vemos que el cambio es posible, ¿no? Y a mí eso me alegra muchísimo de que cada vez seamos más los que apostemos por mejorar la calidad educativa, pues con nuevas formas de enseñanza y con nuevos métodos, y estoy muy feliz.
¿Y cómo se va incorporando a la normalidad tu empresa Diversita?
A la normalidad, pues mira, la verdad es que nosotras en cuanto a tema medidas seguimos igual, ¿no? Dentro del centro.
Yo te veo que tú no te quitas la mascarilla.
Somos un centro sanitario y al final al ser catalogado como centro sociosanitario, pues al final seguimos con las mismas medidas. Ciertamente, pues es verdad que atendemos a muchísimas familias y es verdad que somos conscientes de que todavía hay muchos casos, ¿no? De familias pues que están con COVID, etcétera. Y pues nosotras por prevención y bueno y por protocolo también, pues de momento nos mantenemos así. Es verdad que hemos empezado a conocer a, sobre todo a padres, que no habíamos visto nunca al completo, como digo yo, ¿no? Que no le poníamos sino la cara que nos imaginábamos y que ahora pues con el tema este de las mascarillas hemos podido ver, ¿no? Y bueno, poco a poco nosotras confiando en que todo vaya cada vez mejor, que bueno, pues que al final la vuelta a la normalidad nos ha permitido organizar un curso de estas características, ¿no? Que yo estaba como un poco real porque al final pues tanta medida adelante atrás pues uno no se atreve, ¿no? Porque al final son inversiones importantes que hay que hacer en ponentes y en organización, ¿no? Que hay que asumir y bueno, pues que estamos súper contentas, de verdad.
Después de lo que se ve en Santa Cruz este fin de semana, yo creo que ya 80 personas en un sitio no tienen mucho
problema. A ver, ciertamente después de, yo ya no te digo lo de Santa Cruz, ya te digo el sur, ¿no? Esos festivales que se hicieron.
Es verdad, los festivales.
O sea, eso fue para mí súper llamativo porque es verdad que soy una persona que bueno, pues que esta pandemia, soy una persona muy extrovertida, muy sociable y esta pandemia ha sacado mi lado más social.
¿Sabes lo que pasa? Que ya parece que sí es cierto que la vacuna funciona, que al tener la población vacunada que hay mucho nivel de contagio, que el virus sigue campando a sus anchas, pero que la presión hospitalaria que se está convirtiendo. Esta mañana oía yo una noticia en una radio nacional que ya no es gripalizar el COVID, ya se va a convertir en un resfriado común. Porque las consecuencias cada día son menos, porque el virus se está debilitando.
Hace poquito leí una noticia de que en el hospital pues ya no había nadie ingresado por COVID, ¿no? Eso podía variar en horas, ¿no? Pero que estaban contentos por esa parte. Yo creo que al final pues tendremos que ir volviendo a la normalidad, pero...
Con prudencia.
Con prudencia, ¿no? Si
pero
es verdad
que todo vaya a esas...
Por mi parte, pues mira, pues ya me animo a hacer algunas cositas, a organizar cositas, pero siempre con prudencia porque, pues ciertamente...
Se ha pasado muy mal.
No, lo hemos pasado muy mal. Trabajamos con personas de riesgo, ¿vale? Nosotros tenemos pacientes que son de riesgo, entonces no podemos bajar la guardia y por eso de ahí que nosotros nuestro protocolo siga de momento igual, felices de que cada vez la cosa vaya mejor, yo feliz de que de momento, y si no lo he pasado sin darme cuenta, he sobrevivido no sé cuánto, tengo la presión ahí de cuándo me va a tocar, pero bueno, evidentemente no tiene nada que ver a cómo estábamos, ¿no?, en el momento de pandemia fuerte. Lo único que la gente tiene que seguir cuidándose, evidentemente, pero la vuelta
COVID y por todas las cosas que nos convivimos.
Por supuesto, y al final, pues bueno, la vuelta a la normalidad para nosotros está siendo ahora, pues eso, el poder volver a organizar pues cursos de formación específicos. Nos cuesta mucho a veces a los canarios viajar, ¿no?, salir fuera por el coste que tiene este tipo de formaciones. Y bueno, y Diversitas siempre ha sido un acercamiento de traer pues a eminencias, a ponentes muy 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 valiosos, ¿no?, a Canarias, para acercar esa formación aquí. Y siempre, la verdad, hemos tenido siempre muchísima acogida en nuestros cursos. Hay gente que nos decía ahora, nos alegramos tanto de que hayan vuelto, ¿no?, de que nos tenían ahí como en Dios mío, ¿cuándo vuelve Diversitas a la formación? Y hemos vuelto, además, como decía Francis, con sold out, a tope, doble, y muy felices, la verdad.
¿Cuándo son las fechas del curso?
El curso se celebra el 21 de mayo. Tenemos horario de mañana de 9 a 2 y horario de tarde de 4 a 8.
Pero están todas las plazas ocupadas, así que el que se
está todo ocupado. Lo siento muchísimo, gente que no para de escribirme, y me encantaría. Estamos intentando, y ya eso lo tengo que concretar con Francis, hacer algo para toda esa gente que se ha quedado
online.
Fuera. No.
Es que como tú eres muy antipantalla.
No.
Te niega.
Ya que tenemos a Francis aquí, estamos intentando organizar algo, ¿vale? Para la gente que no haya podido coger plaza y que a lo mejor pues la quiera conocer y quiera estar con ella, pues estamos organizando algo. Todavía no les puedo adelantar, pero lo que esté en nuestra mano haremos para que nadie se quede con la cosa de decir, oye, vino Francis y no pude hablar con ella.
Pues mira, dentro de 15 días es un día antes del evento. Es decir, que la próxima vez que nos veamos...
Claro, la próxima vez que nos veamos,
a lo mejor nos puedes contar.
Pues si puede ser, porque además vamos a tener a Francis con nosotros, que le he dicho que busque un huequito para poder hablar ella en la radio y que ella pueda entrar y también contar, porque ella está súper contenta. Es verdad que Francis lleva toda la metodología BJ, pero es el primer curso que hace de formación específico dentro de Aula en Juego, que es una editorial que han creado ella con Profe Jugón, que es otro... Yo es que hablo de ellos como si
Profe
fuera...
Profe Jugón,
que es Juan Carlos.
Dice, no te gustan las pantallas, pero el TikTok y el Instagram lo domina, ¿eh? De lo tuyo.
No, a ver, no, porque
Profe Jugón no es un nombre de...
Profe Jugón sí es un nombre de Instagram, pero en realidad yo los conozco porque son creadores de juegos. Por ejemplo, Francis ahora acaba de crear un juego que está pendiente de editar, que se llama Sara la Maquinista, y ya, o sea, es como los libros, cuando tú vas al libro y vas a conocer al autor. Pues nosotros tenemos lo mismo, pero en juego. O sea, Profe Jugón es Juan Carlos Ruiz, que es el creador, pues, por ejemplo, del Story Colors. Entonces, para nosotros son como referentes dentro del mundo del juego. Entonces, claro, evidentemente lo sigo también por aquí, pero yo no tengo TikTok y no tengo Instagram privado tampoco. Pero sí es verdad que lo seguimos a través de nuestras redes. Pero es eso, ciertamente son personas que además hemos conocido físicamente. La Feria Interocio nos permitió ponerles cara y vernos y hablar. Y estamos muy contentas. Así que, Diego, el próximo jueves, cuando nos veamos, te voy a traer novedades y vamos a concretar un poquito más. Vas a conocer a Francis y te va a encantar solo por la radio.
Yo me quedé en el tabú, en el Pictionary y en el Scattergory.
Bueno, pues tienen ahí muchas...
Insisto en jugar con mis hijos mayores, que han jugado muchísimo, y en las pequeñas también. Y la verdad es que cierto es que se aprende muchísimo jugando y que es un elemento de conocimiento que se hace muy atractivo en edades tempranas.
Pues vamos a jugar un montón, solo les digo eso.
Laura, hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, Diego.
Nos quedamos con Sade, Hang On To Your Love, porque ya hemos pasado el ecuador del programa y nuestro siguiente invitado ya lo tenemos aquí esperando. We'll be right back.
Gente Radio, tu día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en la mesa de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al secretario general del Partido Popular en la isla de Tenerife y alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Navarro. Muy buenos días, Emilio.
Hola, muy buenos días. Gracias, Diego.
Gracias a ti por aceptar la invitación de Gente Radio y siempre es un placer poder intentar informar a nuestros oyentes de la actualidad de, y del futuro de, del Partido Popular. Responsable de generar ilusión para un cambio para aquellos que estén descontentos con lo que está pasando en esta comunidad autónoma, en esta isla y en algunos municipios de este norte de la isla de Tenerife. ¿Qué tal está presentado ya el Congreso? ¿Lo tenéis ya fijado en fecha?
Sí, la verdad que una vez que, bueno, celebrábamos recientemente el Comité Ejecutivo Nacional y donde solicitaba esa autorización para celebrar el Congreso aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues bueno, es verdad que ya nos han dado el visto bueno. Ahora tenemos que cuadrar las fechas porque están por medio también las elecciones andaluzas. También está el Congreso de Madrid ahora a finales de este mes y el Congreso también de Galicia. Sí. Y la verdad que bueno, vamos corriendo, pero bueno, la idea es convocarlo para junio para poder configurar bien la estructura del partido y corriendo, como se dice, en la parrilla de salida de cara a las próximas elecciones, que es verdad que vamos ya muy justitos, ¿no?
Pero vamos, que vaya a celebrarse el Congreso en junio no quiere decir que en la cabeza de Emilio Navarro y de sus máximos colaboradores cercanos, entre ellos nuestro querido amigo y convecino López Afonso, no tengáis ya la estructura del partido en Tenerife más que...
Sí, bueno, será prácticamente para darle forma, ratificar un poco, pues bueno, el órgano de dirección del partido. Además, yo creo que democráticamente, bueno, abrir esa posibilidad a otros compañeros de que, bueno, que se quieran presentar también y quieran presidir el partido en Tenerife con su proyecto y su programa. Y bueno, y que, bueno, en este caso, que yo quiero optar a esa presidencia también, pues bueno, pueda tener el respaldo.
Está muy bien que digas eso, pero no va a haber candidaturas alternativas, Emilio.
Bueno, todo es posible, pero bueno, yo creo que es abrirlo, ¿no? Dar la oportunidad a los compañeros.
Es necesario, pero es conveniente sí, que antes, creo que, bueno, en los tiempos que corren el PP y la sensación de unidad que estáis trasladando todos los componentes de este partido político, en Tenerife vamos a tener un proyecto más que pensado, ya hoy por hoy perfectamente definido, y yo creo que la afiliación de Tenerife está deseando saber y conocer cuál es la estructura, cuáles van a ser los candidatos y empezar a trabajar en ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de votar una alternativa, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? En la alternativa yo creo que es el Partido Popular, yo creo que no existe otra ahora mismo en esta isla. Hemos hecho un trabajo, yo creo que muy serio y responsable ahí donde nos ha tocado estar y donde nos han colocado los vecinos de esta isla, ¿no? En este caso nos ha tocado la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife, la oposición también en el Ayuntamiento de la Laguna, co-gobernamos en Santa Cruz, aquí bueno, en el Puerto de la Cruz, también en la oposición en este caso.
Bueno, pero gobernaste hace 4 años y la gente tiene recuerdo.
Yo creo que sí, que yo creo que eso es lo que nos avala, ¿no? Ese trabajo y esa gestión que se hizo en el Puerto de la Cruz, yo creo que está en la retina y en la memoria de los vecinos de este municipio también, y yo creo que están ya tocando las puertas del Partido Popular para que volvamos a gobernar en muchos de esos ayuntamientos también y que estemos en el Cabildo Insular de Tenerife.
Dice Emilio Navarro que la alternativa a lo que ahora mismo estamos disfrutando, porque hemos votado para disfrutarlo, digo yo. En la radio no hay ironía y no se me ve la cara, pero bueno, yo especialmente no lo estoy disfrutando mucho, estoy muy preocupado por el futuro de Tenerife, estoy muy preocupado por el futuro de Canarias. Creo que estamos viviendo en una nube de pedos, y cuando digo nube de pedos digo algo que no me gusta cómo huele, porque no se está contando la verdad y estamos haciendo pasar el tiempo sin pena ni gloria, sin proyectos de futuro, sin cosas a las que intentar llegar. Y dice que es PP la opción. ¿Y Coalición Canaria? ¿Dónde está?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria está pasando también un momento complicado dentro de su estructura orgánica. Yo creo que también tiene esa falta de candidatos también, que ahora mismo tiene ese problema. Y de cara a que ha gobernado 30 años esta isla, ¿no? Y tiene un desgaste también importante, porque en las grandes decisiones de la isla han estado ellos, y ahora es difícil también justificar lo justificable, ¿no? Porque al final hablamos de los colapsos de esta isla, hablamos de los hospitales del norte y del sur, hablamos del puerto de la Cruz y del puerto de Fonsalía, y hablamos de muchas infraestructuras importantes para esta isla que bueno, también son responsables de lo que ha pasado y que no se hayan llevado a cabo, ¿no? Porque el problema que tenemos en esta isla es el tiempo que tardamos en ejecutar las grandes infraestructuras. Se piensan y se empiezan a desarrollar, sí. Efectivamente. Si se empiezan a desarrollar, hablamos de quizás los años 90 o principios del 2000, y bueno, pasan 20 años cuando las vamos a ejecutar y después no se adaptan a la realidad, o definitivamente se pierde todo el trabajo que se ha desarrollado, como pueden ser los diferentes informes ambientales, etcétera, etcétera, que al final se acaban caducando, se tiran a un cajón y perdemos un montón de dinero también, ¿no? De tiempo y de dinero.
El proyecto que se está presentando a nivel nacional, que imagino que será extrapolable o por lo menos exportable, según dice tu compañera Ayuso, que merece todos mis respetos, yo la critico mucho, pero sinceramente creo que es de los personajes políticos, de los activos que tiene el Partido Popular, que tiene que ponerlo en valor y lo está poniendo gracias a que Feijóo le ha dado un golpe de timón al Partido Popular. El proyecto que le vais a presentar a los tinerfeños, ¿va en la línea del ayusismo?
Bueno, yo creo que vamos en la línea del Feijóo, ¿no? Porque
nosotros, pues que Feijóo es más light, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que somos un partido nacional, un partido que quiere gobernar España con su idiosincrasia y con la diferenciación que puede tener cada región. Pero sí creemos en el Estado, en un gobierno centralizado y bueno, de ese gobierno que pueda el Partido Popular, un partido moderado que cree en la libertad, pero que creen en la unidad de España, ¿no? Y a partir de ahí, pues diremos lo mismo en Tenerife, que diremos lo mismo en Bilbao, o que diremos lo mismo en Sevilla, ¿no? Entonces hay temas que son, como decía anteriormente, que son de Estado, que hay que trabajarse con seriedad, y esa moderación que es el Partido Popular, gobernar para todos los españoles y para salir cuanto antes de la situación en la que estamos, porque como bien decías anteriormente, hablamos de datos económicos y ya vemos a las puertas casi, ¿no? Tocarnos esa posible situación de crisis económica, que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, o en parte sí, pero creo que ya veníamos arrastrando esa situación desde inicios de este año con una inflación del 7,6 y donde ya se nos ha puesto pues casi en dos dígitos, ¿no? Hablamos casi del 10% de inflación con una deuda también pública importantísima. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar a escuchar otra vez y a especializarnos otra vez en economía, ¿no? Cuando hace unos años se nos hablaba de lo que era la prima de riesgo, que casi nos hemos olvidado de ella, yo creo que pronto volveremos otra vez a escuchar hablar de esos datos económicos que eran tan tan preocupantes y que ya nos está preocupando en el Partido Popular.
Parece que va a ser difícil poder explicar a los ciudadanos antes de que depositen su voto que el Partido Popular va a presentar un proyecto económico prioritario. Hablábamos antes de encender los micrófonos que la mejor ayuda social que se puede plantear a una sociedad como la española y como la canaria un empleo estable, digno, y que llegues a final de mes sin apuros cuando tienes en una unidad familiar dos empleos, cosa que está pasando hoy y que va a seguir pasando en los próximos meses, en los próximos años. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía española, cómo se le convence que se olvide de ayuda o que no base su futuro en que le ayuden una vez detrás de la otra, sino que generen una estructura, un marco de trabajo donde el trabajo sea digno y lleguen a final de mes con un sueldo digno? ¿Cómo se le explica? Porque esto va a ser difícil que la gente pueda depositar el voto por eso.
Sí, bueno, está claro que es una tarea que tenemos que hacer de llegar a los vecinos de esta isla, demostrarles la capacidad que tiene el Partido Popular ahora de gestionar y ver la realidad, ¿no? Y la realidad está ahí a la vuelta de la esquina y es lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que la culpa es de otros, en este caso ahora es de Rusia por la guerra que tiene con Ucrania, o que la situación de nuestro país pues no tiene nada que ver con las decisiones que toma el gobierno, ¿no? Y todo lo contrario. Y como bien has dicho, la mejor política social que podemos hacer es la del empleo. Y esa es la que puede darnos estabilidad, la que nos puede hacer pues cumplir nuestros sueños, desde comprarnos una casa hasta comprarnos un coche o cualquier cosa que deseemos en esta vida, pero todo es a través del esfuerzo, del trabajo, como bien has dicho, del trabajo y el empleo digno, que tengan buenos salarios los vecinos de esta isla, y que bueno, acompañado de eso tengamos que hacer políticas también donde la empresa sienta esa seguridad, donde sienta esa confianza, y que al final son los que generan el empleo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa parte de la subvención en la que nos estamos acostumbrando, yo creo que eso es malo, es donde tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Y eso no puede durar toda la vida, porque no hay de todo para todos los días, ¿no?
Y alguien tiene que pagarlo.
Claro, entonces no van a ser siempre los mismos los que pagan, porque al final vemos como muchas empresas pues incluso se alejan de las islas, pierden competitividad, muchas de ellas cierran sus puertas y al final pues la situación se agrava, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora mismo con la economía. Entonces yo creo que, bueno, a partir de ahí tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando muchísimo en la formación. Yo creo mucho en la formación dual también, que da oportunidades de salida a un empleo pues casi directo a nuestros jóvenes. Hablamos de un paro juvenil de casi el 50% en estas islas, cuando hay una demanda importantísima y una oferta importantísima de empleo. Entonces, bueno, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que repensar y presentar un proyecto sólido e ilusionante para los vecinos de esta isla y que puedan confiar otra vez en el Partido Popular para poder dirigir los intereses de ellos, no solo en el ámbito nacional y regional, sino también insular. Y yo creo que también toca darle la oportunidad al Partido Popular de gobernar en esta isla, donde llevamos ya décadas donde no estamos en gobiernos ni regional ni insular, y yo creo que el Partido Popular es capaz de demostrarlo cada vez que nos ha tocado y nos han llamado para dirigir los intereses de esta isla, y que, bueno, nos puedan dar esa oportunidad de dirigir los intereses de la Tenerife, y que si lo hacemos, bueno, o no lo hacemos bien o no los convencemos, nos den los 4 años la oportunidad y luego nos puedan mandar otra vez a la oposición.
Que lleváis tiempo en la oposición. Hubo una época en que el Partido Popular llegó a ganar las elecciones al Cabildo Insular de Tenerife y no pudo gobernar porque el actual consejero de Transición Ecológica no lo permitió, a pesar de haber firmado un documento en contra de las directrices del PSOE. Pero en este junio, saldrá el proyecto orgánico del Partido Popular, pero también el proyecto político. ¿Vuestros socios preferentes serán Vox, será Coalición Canaria, o estáis abiertos a incluso llegar a acuerdos con el Partido Socialista, como en un momento dado en la historia política reciente, que ya nos hemos olvidado, llegó a estar firmado? Yo vi ese documento firmado por Antonio Alarcón y por José Antonio Balbuena.
Sí, efectivamente, es cierto, ese documento existe y lo hemos visto todos publicados en algún medio. Y sí, bueno, nosotros estamos abiertos a pactar con todos los que defiendan los intereses de esta isla y los grandes proyectos que se van a plasmar en ese programa que vayamos a presentar el Partido Popular. Como decía anteriormente, somos un partido de centro derecha, un partido moderado y que cree en la libertad y que cree en un proyecto para esta isla, en ese en el que estamos trabajando y en el que vamos a llevar a cabo, ¿no? Grandes infraestructuras que ya todos conocemos, sobre todo educativas, sanitarias, resolver los problemas de movilidad y que sigamos siendo un destino competitivo y aprovechar pues esas ventajas fiscales que tiene esta región y que no estamos sabiendo vender. Yo creo que tenemos una oportunidad también de poder diversificar la oferta productiva de Tenerife y de Canarias, y yo
fundamental,
creo que ahí
sí
tenemos un documento.
Eso es el caballo de batalla. Pero hay que ser valiente para hacerlo, no para decirlo.
No, pero hay que ser valiente, como bien has dicho. Yo creo que tenemos un documento importantísimo que ahora tiene, pues no sé si tiene casi 66 páginas, que al final no es práctico a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser mucho más prácticos también y mucho más valientes con ese documento, defenderlo también a capa y espada, como lo hacen otras regiones que vemos el País Vasco, lo vemos en Navarra como defienden su foro, ¿no?, que tiene, y su fiscalidad, y yo creo que en Canarias también tenemos que aprovecharlo. Entonces, bueno, yo escucho hablar muchos, ¿no?, del miedo con Vox, que es lo que empiezan a anunciar.
¿Quién tiene miedo a Vox?
No es el lobo, ¿no? No viene a comer a nadie, ¿no? Yo creo que Vox tiene sus votantes que son respetables y que estará representado allí donde pueda estar, que ya habrá
son
que ver,
parte
a,
de
ver
la
qué pasa, a ver qué pasa en las elecciones,
este,
y por supuesto que los vamos a escuchar, y vamos a escuchar a Coalición Canaria, y vamos a escuchar al Partido Socialista, y también pues nos podremos sentar con Podemos, a que son proyectos totalmente diferentes, pero entiendo también que podrán aportar cosas positivas a esta isla, pero que vamos, que no tenemos ningún problema en sentarnos con nadie. Nosotros somos, como decía anteriormente, somos ese proyecto que creemos en nuestras ideas, en nuestros ideales. Creo que es la alternativa ahora mismo que existe en la isla de Tenerife para poder gobernar los intereses de los ciudadanos de la misma. Y ya decía anteriormente, nos vamos a sentar con todos siempre y cuando se lleguen a los acuerdos que el Partido Popular va a poner sobre la mesa. Hablaremos de proyecto y hablaremos de personas. Y a partir de ahí podemos trabajar con cualquiera.
Cosas que para mí son especialmente relevantes en el norte de Tenerife. El Partido Popular va a empezar a ponerse banderas, o va a coger palos de las banderas que se han olvidado durante mucho tiempo. Y no hablo del puerto de la Cruz, hablo, por ejemplo, de la movilidad, de la generación de empleo estable en el norte, de potenciar infraestructuras tan importantes y tan poco utilizadas como el Hospital del Norte. Dijéramos de darle contenido, tanto social, como económico, como profesional, como laboral, como cultural. Es decir, que entendamos que la solución a la TF5 no es hacer más carreteras, sino llenar de contenido los territorios.
Claro, sí. Bueno, es que estamos viendo también que es un debate que tenemos que plantearnos en esta isla, ¿no? Y hay que ser valiente también en las decisiones. La isla de Tenerife Tenerife estamos creciendo por año a una media de 10.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando de,
y encima no porque nazcan aquí, sino porque vienen de fuera.
Exacto, estamos hablando de un municipio como Santiago del Teide, que tenemos 11.500, pues eso crece todos los años la isla de Tenerife, con lo que ello supone. Lleva residuos, lleva vertidos, lleva movilidad,
pues alimento,
se mueve, exacto, alimento, mueve muchísimas cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un planteamiento en la isla de Tenerife. Oye, ¿podemos seguir creciendo como hasta ahora? ¿Tenemos suelo? Sí, es verdad que hay suelo, que podemos seguir creciendo, pero alrededor de todo eso hay que crear también infraestructuras, porque si crecemos una media de 10.000 habitantes por año, pues bueno, habrá que dimensionar las infraestructuras educativas, las culturales, los centros sanitarios, sociosanitarios. Por supuesto, habrá que plantearse la movida de la isla porque ya hay un colapso y no podemos seguir metiendo más coches en la isla de Tenerife. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa visión y esa altura de miras para llevar un proyecto de futuro a esta isla. Hablamos del tren del sur, hablamos del tren del norte. Es verdad que últimamente quizás se me escucha más hablar del tren del sur, pero bueno, porque el proyecto va más no, quizás es porque va más avanzado, ¿no? El proyecto, porque ya dentro del plan territorial ya está diseñado, hay proyecto, hay una oportunidad ahora de coger fondos, bueno, entonces está prácticamente mucho más avanzado que lo que podríamos hablar del tren del norte, pero hay que hablar del tren del norte, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablar del tren del norte, hay que empezar a hablar de esas infraestructuras que decías anteriormente, ¿no? El mal llamado hospital del norte y hospital del sur, y hay que darles el contenido real que necesitan y hacer una apuesta seria de fondos importantes para que sea ese verdadero hospital que todos deseamos, al igual que el del sur. Podemos hablar también, pues, de ese puerto, ¿no? Que hablábamos aquí en el puerto de La Cruz, o el puerto de Fonsalía.
O el de Granadilla,
pero luego se va quedando en el camino, ¿no? Porque yo escucho hablar del puerto de Granadilla, me hemos visto ahora como el Estado está sacando la regulación de la zona SEC, donde deja fuera ya el puerto de Fonsalía, donde no se va a poder desarrollar ese proyecto si ahora mismo el gobierno lo volviese a plantear, o el cabildo. Entonces, son cosas que vemos que nosotros del ayuntamiento hemos presentado alegaciones a ese nuevo documento que quiere sacar el Estado, pero vemos como el Partido Socialista, que gobierna el cabildo de Tenerife, que gobierna el gobierno de Canarias, no se ha planteado nada, ni siquiera ha presentado alegaciones a ese documento, cuando los oyes hablar de desarrollar ese puerto de Fonsalía, precisamente al que es actualmente presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que fue el alcalde de Guadalajara, donde iba esta infraestructura. Entonces, te sorprende este tipo de cosas cuando además tienes dos representantes también canarios, uno secretario de Estado de Hacienda, que es el palmero Héctor, y también el otro Héctor Gómez, que es el portavoz y precisamente también vecino del municipio de Guía de Isora. Entonces, bueno, todas estas cosas te sorprenden, que es lo que pasa cuando no se defienden verdaderamente los intereses de esta isla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros sí hemos dejado claro siempre nuestra postura, creo que somos un partido serio, que la gente sabe lo que va a votar. Nosotros hablamos del tren del sur y del tren del norte, hablamos del puerto del puerto La Cruz. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ahora han caducado todos los informes que había ambientales y habría que retomar el proyecto de cero y perder otra vez todo ese tiempo y dinero, que es muy valioso. Hablamos del colapso que hay en la TF5 y hay que ser valiente y hay que decidir, oye, pues bueno, cuando se abra el tramo sur, ahora mismo que se está ejecutando en Santiago del Teide, ahora mismo actualmente pasan unos 8.000 vehículos por nuestro municipio, que cuando se abra ese tramo del anillo probablemente se amplía a unos 30.000, o sea que ya le estamos quitando 22.000 a la TF5 que van a trasladarse al sur por esa vía que se pondrá en funcionamiento en breve. Pero ¿qué sigue pasando con el resto, ¿no? Con esos 80.000 que siguen entrando a la laguna y que colapsan la TF5? Bueno, pues habrá que ser valientes, tomar decisiones, hablar de esa circunvalación, retomar el tema de circunvalación y llevarla a cabo y resolver los problemas de la isla, ¿no? Que al final se trata de que nuestra gente sea feliz también y no podemos estar una hora en carreteras perdiendo también competitividad de esta isla.
Todos los días,
efectivamente.
Y eso tiene un costo ahora.
Efectivamente, yo creo que eso contamina más tener esos vehículos en cola que poder ejecutar esas infraestructuras necesarias para la isla para que se siga desarrollando.
Hay que ser valiente. Está claro que la política corre tiempos difíciles. El desapego de la ciudadanía de a pie a la clase política es una realidad que va a más. Y yo creo que es el momento de que si alguna fuerza política asume la valentía, yo creo que va a tener éxito, que va a tener repercusión.
Y además, Diego, lo que decía, sabes lo que vas a votar. Si votas al Partido Popular, sabes lo que vas a votar. Nosotros creemos en el Tren del Sur, creemos en el Tren del Norte, creemos en la circunvalación de la TF5 con la TF1. Bueno, y eso lo llevaremos a cabo. Entonces, bueno, yo creo que el votante puede estar tranquilo, que somos ese partido serio que al que van a votar y van a ejecutar lo que plantea en ese documento, ¿no?
Yo sé que ahora es difícil que Emilio Navarro pues nos comente algunas de las cosas que me gustaría saber a mí, que le gustaría saber a todos los oyentes, ¿eh? Cómo están las candidaturas de preparadas para estos municipios que aquí en el norte pues no están del todo claros, ¿no? No vamos a entrar uno a uno, porque nos podíamos pegar aquí hasta las 2 de la tarde. Ya más discutiríamos, seguramente. Pero lo siguiente después del Congreso será plantear ya los candidatos a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo hablamos de las grandes ciudades como es Santa Cruz y La Laguna, al Cabildo Insular de Tenerife también, y luego, bueno, comenzaremos con todos los comités locales, donde ya vamos desarrollando las asambleas y ya están hechas las estructuras orgánicas del partido en esos comités locales, y ahora lo que toca ya a partir de ese momento, de que demos el pistoletazo de salida con las grandes ciudades y el Cabildo, tocará pues de los diferentes municipios de esta isla, ¿no? Donde estamos buscando candidatos, por supuesto, a los que el Partido Popular ya cuenta. En algunos sitios donde no tenemos representación, ya estamos fijando esas bases para tener estructura orgánica y también poder contar con listas a presentar en esos municipios, y así anteriormente, ¿no? Que el Partido Popular pueda tener la máxima representación en las diferentes administraciones de esta isla y con un proyecto claro y sólido allí donde nos vamos a presentar, un proyecto de isla y donde va acompañado, por supuesto, de los municipios.
¿Tenéis fecha para tener los candidatos de las grandes ciudades o por lo menos de las de más de 40.000 habitantes?
Bueno, en este caso depende también un poco de la regional, que está, bueno, trabajando mucho también en las otras islas para intentar sacarlo todo junto, ¿no? Conjuntamente con las islas, con Gran Canaria, con lo que sería a la capital, a Las Palmas, a Telde también y al Cabildo de Gran Canaria. Y yo creo que desde que ellos estén preparados, Tenerife ya lo está,
antes de
decirlo de alguna forma, y solo estamos esperando que ya el partido a nivel regional nos dé el pistoletazo de salida y podamos hacer esa presentación ya de candidato.
Reglas del juego generales sí las tenéis ya definidas. Y la última vez que hablé contigo, te confieso que no te creí. Me dijiste que no habría doblete. Y además, entendí, a lo mejor me equivoqué, yo te digo lo que yo me quedé. No va a haber doblete, es decir, no va a haber una misma persona encabezando dos listas. Y que además eso iba a ser extendido a toda la lista. Es decir, que quien participara en una lista municipal no iba a participar en una lista insular ni en una lista regional. ¿Eso se mantiene?
Sí, se mantiene. Es verdad que...
Bueno,
No. Hablábamos antes de micros y lo sabes. Yo precisamente voy al Ayuntamiento de Santiago del Teide. Quiero volver a renovar la alcaldía, si es posible, y los vecinos me dan su apoyo, el comité local, para seguir llevando a cabo el proyecto que iniciamos hace bueno, 7 años ya, que van a ser que iniciamos el proyecto en Santiago del Teide, y lo quiero culminar. Y no voy a estar en ninguna otra lista, está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que el Partido Popular tiene mucha gente muy válida, que puede también dirigir y presidir muchas de esas listas y con éxito además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos preparados para eso, tenemos músculo, tenemos equipo y tenemos proyecto. Entonces, bueno.
Y finalmente, que ya tenemos aquí la siguiente invitada, que casualmente es del mismo color que tú.
Sí, la compañera Saida también, que quiero aprovechar.
Nos va a hablar del Cabildo, ¿eh? Nos va a hablar.
Sí, bueno, yo creo que
ayer tuvieron una sesión interesante.
Sí, además quiero aprovechar los micros y públicamente felicitar, bueno, por supuesto, a todos los grupos, pero especialmente al Partido Popular, que yo creo que ha hecho una exposición muy seria ayer, en el día de ayer, un debate responsable, además, con muchas propuestas también que llevábamos a cabo y bueno, y que fueron respaldadas por todos los grupos políticos. O sea, tuvo el respaldo de todos los grupos políticos. Eso quiere decir que el trabajo que se está haciendo es pensando en esta ciudadanía, cuando los demás grupos también lo apoyan, ¿no? De centro, de izquierda, de derecha, de un poco más allá, ¿no? De la izquierda y un poco más allá de la derecha. Pues todos han apoyado esas iniciativas que ya el Partido Popular ayer hace debate de la isla en el Cabildo Insular. Así que, bueno, felicitarlo, por supuesto, a Saida, a nuestra portavoz, y a todo el equipo de consejeros que tiene el Partido Popular en el Cabildo.
Pues no es por darte la píldora ni por darte pomada, pero sinceramente, yo en el año 2014 tuve una experiencia radiofónica donde conocí a la totalidad de los candidatos que se presentaron a las elecciones municipales. Ahora llevo ya más de un año aquí pasando todos los días 3 horas con más que un político u otro. Creo que el Partido Popular tiene mimbres para hacer una buena cesta. Quizás sea la formación política de Tenerife que mejores profesionales tiene entre sus filas. Pero fíjate tú, hay carencia de gente popular, de gente con carisma que atraiga el voto. Y el equilibrio es fundamental.
Diego, que es verdad que siempre somos un partido de gestión, ¿no? Nos metemos en la gestión, nos metemos en el despacho.
Pero la gente eso no lo compra fácilmente.
Ya lo sé, la gente, hombre, la palmadita en la espalda y esa cosa también lo agradece mucho, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar en el interés general, ¿no? Yo le digo pues a muchos padres, a muchos abuelos, oye, piensa en tus nietos, ¿no? Piensa en tus hijos, ¿qué les vamos a dejar, ¿no? Y para eso tiene que estar el Partido Popular gestionando, haciendo ese trabajo de gestión que siempre lo hemos demostrado y hemos visto este país. Cuando ha gobernado el Partido Popular, el crecimiento que ha tenido y cuando ha llegado a la izquierda, pues vemos la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo el otro día, y te cuento como anécdota, hablaba con un amigo y un conocido de izquierdas, de votante del PSOE, y tenemos discusión. Yo le hacía una pregunta muy sencilla. Me decía, oye, ¿cuándo has ganado tú más dinero? ¿Cuándo ha gobernado el PP o cuándo ha gobernado el PSOE? Y se quedó unos segundos pensando y me dijo, oye, pues cuando ha gobernado el PP. Digo, bueno, con eso
socialista,
no quiero decir que no votes, pero bueno.
Socialista no, claro. No subvencionado, claro.
Sí, sí. Es un porque es un currante, ¿no? Pero decía, oye, ¿cuándo has ganado más dinero? ¿Has estado el PP o has estado el PSOE? Dice, oye, pues oye, es verdad, ¿no? Ahora que lo dices es cuando ha sido el PP, pero yo voto al PSOE, yo, es respetable, ¿no? Muy bien, pero bueno, son cosas curiosas que pasan en la política, pero bueno, tenemos que seguir trabajando.
Puede ser verdad.
Sí, 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 no, seguramente que sí, pero bueno, yo creo que también hay que ser responsable con el voto, que el vecino de esta isla tiene mucho poder con ese voto y que pueda dar el respaldo al Partido Popular y que podamos gestionar los intereses de esta isla, sobre todo en la situación que se nos presenta, que no es muy halagüeña.
Pues nada, Emilio, yo me llevaría hablando contigo un ratito más, pero ahora vamos a hablar del Cabildo, que también tengo muchas ganas de hablar con Zaida, y que esto no es la radio del PP, pero hoy lo parece.
aunque los micros son de color rojo, los ordenadores
sí,
rojos,
preocupa
un poco, Diego.
Es un poquito de contrarrestar la imagen. Y yo he venido de blanco para que no se note mucho. Emilio, un placer haber compartido contigo este ratito de radio. La próxima vez que hablemos ya te vamos a apretar y nos vas a tener que decir algunos nombres.
Bueno, a uno me comprometo y les diciendo, ¿eh?
Uno.
A uno. Poco a poco, Diego.
Hasta la próxima, Emilio. Gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Pues de PP a PP y tiro porque me toca. Muy buenos días, Zaida González.
Muy buenos días, sin que sirva de precedente. Te disculpo, te excuso.
Es que esta semana la echábamos de menos porque ya saben ustedes que Zaida de vez en cuando la llamamos para que nos cuente la actualidad y nos dé su opinión sobre temas que nos acompañan. Y además, fundamentalmente, desde el punto de vista de una persona con una ideología de derecha, centrada, pero con también un espíritu insular, teniendo en cuenta pues que además es una persona formada. Que su opinión...
una chica para todo, vaya.
Vaya, sí. Bien, va bien. Pero ayer lo tuviste difícil, ¿no? Porque tuvisteis un pleno del Cabildo de Tenerife, sí, que yo llevo avisando hace algunos días de un decálogo de propuestas que iba el Partido Socialista Obrero Español a llevarla a ese debate del estado de la isla, donde además pues hubo algunas propuestas que no salieron adelante y algunas que sí. Y bueno, pues estuvo divertido, ¿no?
Bueno, las propuestas del Partido Socialista salieron, las propuestas del Partido Popular, las 10 propuestas del Partido Popular, y hay que ver que estamos en la oposición, salieron todas aprobadas, lo que significa que somos capaces de llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas, y yo creo que eso es algo a valorar. Y en ese sentido, pues bueno, también nosotros nos ponemos a disposición del presidente del Cabildo, aunque una y otra vez, bueno, pues el Partido Socialista se empeña en intentar que aprobemos sus cosas sin tener ningún tipo de trato ni contacto con nosotros, y eso no es ninguna negociación, no se llama negociación ni se llama tomar acuerdos.
¿Os llega informe o información de lo que se va a proponer en el pleno días antes para que la podáis estudiar?
Sí, claro, 10 días antes ya presentamos cada uno.
¿Y son respetuosos con esos plazos?
Sí, sí. No,
en bueno, otras administraciones sabes que no.
No, es que si no eres respetuoso no entran las resoluciones, entonces es una cuestión de...
No hay posibilidad de que la
voten. Acaba el jueves es menos tiempo, no son 10 días, son menos días. El jueves acabó el plazo de presentación de las propuestas de resolución de todos los partidos políticos a las 2 de la tarde. Efectivamente, el PSOE presentó a las 2 de la tarde, fue el último que presentó esas propuestas de resolución. Y bueno, pues el miércoles tuvimos el pleno, por lo tanto, el intervalo desde el jueves de las 2 de la tarde hasta el miércoles por la mañana es el tiempo que tú tienes para, bueno, conocer las propuestas de los demás y negociar lo que tengas que negociar.
Pues nuestro querido presidente dijo que la isla de Tenerife está mejor, en su opinión, y que además valora muchísimo el liderazgo que se pone de frente a los problemas, ¿no? Yo esta mañana hice un comentario que igual a alguien le ha molestado, que digo, no se pone de perfiles con si se puede, ¿no? Porque el que gobierna realmente y el que marca es los de Si Podemos, este grupo que no está en el gobierno, pero sí está en el gobierno y que dice lo que sí y lo que no.
Sí.
Así que de frente a los problemas, digo, se pondrá de frente a todos menos de frente a Podemos, ¿no?
Muy por el contrario, y así se lo dije en mi turno de intervención en el debate, bueno, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? En estos cerca de 3 años de mandato del Partido Socialista con Ciudadanos apoyados y además impulsados y apeados a esos sillones de presidente y vicepresidente, bueno, pues ese ascenso al poder vino de la mano de Sí Podemos Canarias. Y a su vez, con ese apoyo, lo que vino aparejado fue, bueno, pues la pérdida del liderazgo por parte de Pedro Martín, tragándose muchas de las cuestiones que para él eran una prioridad antes de subir al sillón de presidente y que ahora, bueno, pues se encuentra acobardado por tres miembros de la ultraizquierda que, bueno, pues lo que pretenden es la paralización de todas y cada una de las infraestructuras o proyectos importantes de la isla, con el beneplácito o la aquiescencia de Pedro Martín, que no hace nada porque cuando otro partido, como es el Partido Popular, le ofrecemos la mano, le decimos, habla con nosotros y en proyectos importantes que tengan que salir, nosotros no vamos a decir que no al desarrollo de Tenerife, nos tiene nuestro voto. No hace lo más mínimo por ponerse en contacto con nosotros.
Y ustedes son 4, ¿no?
Somos 4, con lo cual le aseguraría, efectivamente, le aseguraríamos la tranquilidad de, bueno, pues no tener que esconder los proyectos bajo otras denominaciones para ver si se le escapan del control de Sí Podemos. Bueno, no hubiera pasado lo que pasó ayer, porque es que, bueno, pues
ayer... Cuéntanos lo que pasó ayer.
Bueno, pues ayer lo que pasó es que, bueno, pues lo que siempre hace el Partido Socialista, y es, bueno, pues es un engaño que viene de atrás. Lo que pasa es que como va haciendo pequeños engaños a la sociedad, pues en su conjunto la sociedad se pierde y no sabe lo que está pasando, ¿no? Pero ellos aprobaron... Se aprobó un presupuesto en diciembre, el presupuesto del Cabildo para el año 2022. Ese presupuesto el Partido Popular lo votó en contra.
A favor no ha votado desde hace muchos años.
No,
pero ustedes habían votado presupuestos a favor. Que no habéis elevado a ustedes, que,
claro,
que no es que hayáis votado siempre en contra.
Date cuenta que estamos hablando de un grupo de gobierno que en los presupuestos del Partido Popular presentamos 84 enmiendas al presupuesto y ¿sabes cuántas nos aprobaron?
0.
1.
Bueno, para no quedar mal. ¿Qué iba? ¿En qué línea iba?
No, una infraestructura en el municipio de La Guancha, que ya tenían medio apalabrada con a posteriori de presentar nosotros la enmienda, pues la ajustaron con el municipio de La Guancha y esa sí le dieron a favor. Pero de resto, todas las 83 propuestas restantes, pero ni la más mínima comunicación, ni intento de llegar a ningún tipo de acuerdo. Bien, entonces, nosotros el presupuesto de 2022 hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque llevamos ya años diciendo que los presupuestos de este Cabildo no son reales, ni los titulares que ofrece el Cabildo sobre el dinero, cómo lo va a utilizar, véase ese plan de recuperación económica tan cacareado por el Cabildo en época de crisis, que tardaron en ponerlo en marcha, tardaron en aprobarlo 2 meses y tardaron en ponerlo en marcha otros 6. Por lo tanto, ese plan de recuperación no sirvió prácticamente para nada. Y lo que sí sucedió es que, bueno, pues hicieron una labor publicitaria inmensa diciendo que tenían y iban a poner en circulación para un plan de recuperación por el COVID de 500 y pico millones y al final lo que era coger las cosas que tenían en presupuesto y ponerlo como que eso iba para el COVID, ¿no? O sea, que no había una innovación ni había una modificación del presupuesto de un calado importante para que efectivamente...
Se retitulaban las partidas, más que nada.
Efectivamente. Bueno, ya lo pillaste, ¿no? Pues esa operación de publicitaria que nos tiene acostumbrados el Cabildo de Tenerife vuelve a suceder en los presupuestos de 2022, cuando nosotros además sabemos que los niveles de ejecución de los presupuestos que se van aprobando cada año son mínimos, son muy bajos. O sea, en época de crisis, los niveles de ejecución del cabildo han sido más bajos que en época precrisis. O sea, hazte una idea de lo mal que va la cosa, ¿no? Entonces ellos siguen vendiendo titulares y, bueno, pues lo que ha pasado a los pocos meses de ya han hecho una primera modificación presupuestaria de ese presupuesto que aprobaron en diciembre, y ahora con lo que no se gastaron, con lo que no gastaron el año pasado, pues han hecho un reparto inmenso de 100 y pico millones que bueno, lo reparten como ellos quieren, sin contar con nadie, sin llegar a acuerdos con nadie y sin escuchar a nadie. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros estamos en contra, claro, pero estamos en contra, ellos, su política propagandística, victimista, es decir, oh, qué malo es el Partido Popular y Coalición Canaria, cuando la realidad es que realmente tienen de socio de gobierno a un partido que les da de lado. Y a partir de este momento y este año, que es el último electoral, veremos muchas cuestiones donde sí Podemos votará en contra, porque además las relaciones son cada vez peores. Y bueno, pues sí.
El y ayer hubo algún caso, ¿no? ¿A qué votó si se puede o si podemos?
Sí, a esa modificación del presupuesto en el cual se repartía pues los 100 y pico millones que no se habían gastado durante el año pasado, y fue Sí Podemos realmente el que votó en contra, es decir, su propio socio de gobierno, su propia muleta.
¿Y qué se hace ahora con esos 100 y pico millones de euros?
Bueno, hay infinidad de proyectos, desde proyectos grandes hasta compra de mobiliario. Es que esa es la cuestión, ¿no? Es decir, es una modificación tan grande y sin pactar absolutamente con la oposición, y más sabiendo que llevas cosas dentro de esas modificaciones, donde tu propio socio de gobierno te va a decir que no. Oye, pues lo mínimo es que hables con el Partido Popular para asegurarte. Pero es que además se produce, dentro de los plenos y la forma de actuar que tiene el Partido Socialista y Ciudadanos, se produce una situación como una especie de momento dictatorial donde ellos hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, ¿no? Y no dan opción a tener un debate, a poder introducir otros elementos dentro de esos puntos que se debatieron. Bueno, pues nuestra posición es: no negocias con nosotros, no hablas con nosotros, nos tratas poco menos como un elemento secundario al que solo responsabilizar, porque eso sí está claro, el Partido Socialista sabe echar las responsabilidades hacia afuera en todo momento, y bueno, con un nivel de falta de vergüenza muy importante. Y eso es lo que sucede. Entonces nosotros normalmente nos abstenemos o votamos en contra, muy raramente, salvo que sean cosas que sí que afectan directamente al interés general y porque ha sido previamente tratado y porque es algo innegociable. Entonces, bueno, pues vota, o nos abstenemos o votamos a favor. Pero en las cuestiones donde no se nos tiene en cuenta para nada, tendemos a votar en contra, como todo partido de la oposición, que no es una actitud rara.
Si no se tienen en cuenta tus propuestas y no se te habla contigo, pues difícilmente se puede llegar a acuerdo. ¿En qué votasteis que no ayer, que os desmarcasteis en algunos casos?
No, nos desmarcamos de varias enmiendas, sobre todo de Sí Podemos. Nos desmarcamos del Partido Socialista con respecto a la ultraderecha, a no pactar con la ultraderecha, que
¿Qué sentido tiene esa propuesta?
Bueno, es que no, la cuestión es qué sentido tienen las propuestas del Partido Socialista en su conjunto, porque realmente han presentado 10 propuestas donde es o continuar con el trabajo que siguen realizando.
O echar balones fuera para el gobierno, para el gobierno de Canarias.
Echar balones fuera para el gobierno de Canarias, no cuestiones de pacto, de unidad, de cabildo, ¿no? Es surrealista decir que tú digas, pues seguir continuando con los trabajos de colaboración con los municipios. Oiga, se da por hecho que ese es tu trabajo. Lo que necesitas es una propuesta de resolución que haga una política común para seguir adelante en acciones del cabildo. Pero bueno, eso es lo que hace. Más sumado al tema de prohibición de pactos con la ultraderecha, pues nos van a decir ustedes con quién podemos hablar o con quién no podemos hablar, que son muy de izquierda, ¿no?
¿Qué es lo que puedes decir? Institucional. Que el cabildo de Tenerife no... Es que no sé qué pretendía, es decir...
Pues eso, que saliera un titular como sale hoy en la prensa, porque claro, como ellos mandan sus notas de prensa a los medios de comunicación y bueno, pues es calcado la...
Solo el PP gobernaría con Vox. Eso es lo que quieren hacer.
Solo el PP gobernaría con Vox y Vox es capaz de llegar a acuerdos de gobernabilidad, pero lo que está claro es que a mí el Partido Socialista ni la ultraizquierda de Sí Podemos, Canarias, Podemos o todas las definiciones de Podemos que hay por el mundo nos van a decir a nosotros qué es lo que podemos hacer.
Pero Coalición Canaria aceptó.
No, cada uno puede hacer en su partido político aceptar las limitaciones que considere oportuna. Mira, yo parto de la premisa que las cosas que se acuerdan es porque realmente tienes la intención de cumplirlas, ¿no? Si no, sería papel mojado. Bueno, pues yo parto de la premisa que a mí la izquierda y la ultraizquierda ni me va a decir de qué puedo hablar o qué no puedo hablar, porque no podemos, según ellos, no podemos hablar de la inmigración, no podemos hablar de la discapacidad, no podemos hablar de la violencia de género, no podemos hablar de las personas LGTBI, o sea, hay un montón de temas que no quieren de que hablemos, ¿no?
Y una mujer feminista de derecha no puede ser.
Por eso mismo, o sea, hay un montón de cotos. Pues te ponen más cotos cuando ellos... hemos visto que han pactado con la ultraizquierda, hemos visto que han pactado con Bildu, hemos visto que han pactado con los nacionalistas independentistas de Cataluña. Oiga, un poquito de vergüenza. Es que aquí lo que se ha ido perdiendo con el Partido Socialista a lo largo de los años es, primero, la vergüenza y, segundo, los valores que tienen que regir la vida política. Se han perdido totalmente. Entonces ya han llegado a un punto donde ellos consideran que pueden hacer lo que les da la gana, como les da la gana. Y eso, ahí siempre tendrán de frente al Partido Popular para responderles que no.
Hacen bien, además. A mí me parece muy raro que desde una institución, desde el pleno de una institución como el Cabildo de Tenerife, en un debate sobre el estado de la isla, se hable de algo que no está en ese pleno, porque...
Ni siquiera están presentes, es decir, pero es que, a ver, esto es una campaña que están haciendo ellos, porque en el que viene el lobo, en intentar dividir a las personas, en intentar asustar a las personas, pues ellos consideran que ahí tienen un nicho de obtención de votos. Entonces, oye, cada uno con su criterio y lo que a la prioridad que le pone a las cosas. Nuestra prioridad, la del Partido Popular, está en intentar que la economía vaya mejor para evitar, como bien venías diciendo, que te venía escuchando antes de llegar aquí, pues bueno, que la gente no necesite una subvención para vivir, sino que tenga un puesto de trabajo de calidad que le permita desarrollar su vida libremente. Porque aquí la cuestión de las políticas de izquierda es que cuanto más dependiente seas del Estado o del grupo que te da esa subvención de la que tú necesitas vivir, más necesitado estarás tú de seguir manteniendo a esa gente que te subvenciona en el gobierno. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos una ciudadanía libre, que pueda decidir a quién vota, que busque con libertad y con conocimiento qué es lo mejor para ellos, para sus familias y para el futuro de su, bueno, del lugar donde vive. Y eso es lo que quiere el Partido Popular.
Es complicado. En la sociedad que tenemos actualmente en este país, en esta comunidad autónoma, en esta isla, eso es complicado. Sería lo ideal que la gente pensara...
Claro, pero la gente tiene, a ver, al principio de este mandato pensábamos que la gente, bueno, pues no se iba a dar cuenta de las mentiras, que no se iba a dar cuenta de los engaños, del victimismo del PSOE, de que toda la culpa es de los demás. Mira, se tarda, porque 2 años y medio después y ya, oye, hay un despertar donde la gente dice, mira, esto no funciona, la responsabilidad, alguito de responsabilidad tiene que ser tuya. Bueno, ven que todos los titulares de prensa donde se les ofrece el oro y el moro, cuando esas mismas personas van a buscarlo, resulta que eso no existe, o que, bueno, empresarios que han estado, pequeñas y medianas empresas y autónomos que han solicitado una ayuda que se ofreció en lo más duro de la crisis de 1.000 euros, estamos en el 2022 y todavía hay empresas que están cobrando esos 1.000 euros y todavía se retrasará más el cobro por parte de otras muchas empresas de 1.000 euros. Y salen los titulares de los periódicos, que el Cabildo con sus ayudas pues ha salvado tropecientos mil puestos de trabajo y no sé cuántas...
Sí, un porcentaje de entregas de ayudas, de unos porcentajes, digo,
visitantes. Bueno, la realidad de esos titulares y de esas ayudas, y se lo dije ayer al presidente, no me diga usted las cantidades que en presupuesto usted dijo que se iba a gastar. Oiga, vaya al final del proceso y vea cuántas personas han recibido esas ayudas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Sacaron una ayuda para el sector de la moda y de los artesanos, que estaba absolutamente castigado. Los artesanos estaban en su casa, de cerca de 300.000 euros. ¿Sabes cuántos recibieron la ayuda? 7 personas. 7 personas.
¿Y los 300.000 euros se gastaron?
No, claro que no. Entonces, ellos te dan los titulares de las cantidades globales, igual que el bono consumo, ese bono consumo que sacaba el Cabildo a nivel insular, donde también estaba presupuestado con cerca de 400.000 euros, no llegaron a gastarse ni 60.000 euros. Ni 60.000 euros de los 400.000 presupuestados, y solo 150 comercios y hosteleros se adhirieron a esa campaña de bonos consumo. Lo que le dije ayer, digo, no me diga las cantidades iniciales que tiene el presupuesto, porque ya te digo y vuelvo a repetir que los presupuestos elaborados por el Cabildo son una ficción. Dígame Vea a cuánta gente llega, y se sorprenderá, porque es que el problema es que ni el propio presidente lo sabe, porque como vive en la publicidad y la propaganda, en los grandes titulares, pues no baja al detalle de qué es lo que está pasando. Y como no bajan al detalle porque lo hacen todo tan bien y tienen autocrítica cero, vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores. Y así
¿qué votasteis para el circuito del motor?
No, para el circuito del motor estaba dentro de un paquete con 200 modificaciones que consumían lo que no se habían gastado el dinero del año anterior, y ahí va de todo, o sea, lo mismo el circuito del motor.
Eran 5 millones del circuito del motor, 4 millones para un paquete de 100 millones.
Era la pedrea de cuestiones que si son tan importantes. Sácalo para no, mételas en el presupuesto. ¿Tú sabes cuánto tenía el presupuesto de este año 2022 para el circuito del motor? 204.000 euros. ¿A quién le reechan la responsabilidad? ¿A ellos, que tienen un gobierno débil y que sí Podemos le tira abajo su presupuesto, o sea, sus modificaciones? ¿O nosotros, que desde el principio hemos votado en contra de un presupuesto porque no recoge las cuestiones importantes de la isla? No puede ser. Entonces, pues eso, nosotros no votamos en contra del circuito del motor. El Partido Popular, desde el año 96, fue Fernando Capdevila, consejero del Partido Popular, el que puso el primer granito de arena para sacar adelante un circuito del motor en el sur, en el año 96. A partir de ese momento, bueno, pues son muchas las mociones, preguntas, solicitudes de información por parte del Partido Popular de cómo va el desarrollo del circuito del motor. La responsabilidad aquí estamos hablando prácticamente en su totalidad, tanto de Coalición Canaria como del Partido Socialista, que no se haya ido desarrollando. Bueno, véase todos los problemas que hubieron en el mandato pasado con el circuito del motor, donde estaba, te recuerdo, el Partido Socialista con Coalición Canaria, donde ellos mismos se olvidan que han estado y reniegan de haber estado, cuando, bueno, pues muchas políticas han estado gestionadas única y exclusivamente por ellos, como es el caso del medio ambiente, la parte medioambiental, donde, bueno, pues a Balbuena lo han olvidado durante sus 11 años en el Cabildo, y bueno, pues ahí está.
Saida, la verdad es que me da mucha pena porque yo no creo que la isla de Tenerife esté mejor y que...
No, que no lo está.
Es difícil que pueda estar en peor dirección. No digo que esté en peor situación, pero vamos por un camino que es difícil.
Lo peor es que queda un año complicado y volvemos a lo mismo, ¿no? Si el Partido Socialista y Ciudadanos no aceptan el ofrecimiento de ayuda que le estamos haciendo desde el Partido Popular por ese miedo, bueno, Ciudadanos a desaparecer, y el Partido Socialista, por un ego... egocentrismo que hace que sean incapaces de entender la economía o intentar entender la economía de la manera que hace que la economía suba, ¿no? Porque ya te digo que su planteamiento es otro, su planteamiento es que cuanto peor le va la economía, mejor les va a ellos, porque pueden dar más subvenciones, pero eso tiene un círculo, eso tiene un pequeño recorrido que cuando
¿quién paga
ya
las subvenciones?
Claro,
y tú, todo
aquel que trabaja y todo aquel que tiene un puesto de trabajo y que tiene una empresa, ¿no? Que cada vez va subiendo más los impuestos para pagar esas subvenciones, y eso, el recorrido se limita cuando ya no queda dinero.
Pues no pierdas estas buenas costumbres de venir de en cuando al Puerto de la Cruz aquí a visitar a tu casa, a Gente Radio, y la semana que viene te volveremos a ir por teléfono, ¿no?
Ok, muchísimas gracias por contar conmigo, es un honor.
Gente Radio, tu día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo hoy por el contenido tan interesante que hemos venido compartiendo con todos ustedes, y llegamos al momento ya de acabar el programa de hoy con la tertulia de los jueves, que tratamos de hablar del norte de la mejor manera, de la manera más constructiva, y mientras que construyen nuestros queridos invitados que están ahí charlando con los antiguos invitados, pues vamos a saludar al único que ha tenido la vergüenza torera de sentarse en la mesa cuando le hemos avisado. Don Samuel Mesa Valencia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, aquí por aquí está Marta también.
Corriendo que viene. Segundo rey.
Llego a tiempo.
Sí. Te vamos a tener aquí dentro del pool que va a compartir con nuestros oyentes la información del norte de Tenerife, de esto que estábamos hablando, ¿no? De intentar buscar puntos de encuentro, temas que nos interesen a todos los norteños, y construyendo ese norte que tanto necesita ser construido desde la municipalidad, desde el aspecto comarcal, y sin olvidar que estamos dentro de una isla que todos nos afectamos a todos, como un ecosistema que somos y rodeados de mar. Bienvenido, bien reencontrado, y que sigas participando esta tertulia que me encanta.
Y a seguir, ha sido una semana frenética de medios de comunicación, de toma de contacto con reuniones con los compañeros en el ayuntamiento también, en el ayuntamiento de La Orotava. Y bueno, pues aprovechando que estamos unos días de vacaciones para dedicar un poquito de tiempo a esto también de la actividad política, ¿no? Ahora lleva sobre todo una primera etapa de mucho estudio, ¿no? De mirar cómo está cada una de las cosas, establecer una serie de reuniones, una serie de contactos, para luego en función de ahí ir caminando, ¿no? Entonces en eso estamos.
Pues nada, bien reencontrado con tu radio, con tu emisora, que siempre ha sido tuya, porque ya nos conocimos hace muchos años, ¿eh? Y me encanta volver a recuperar radiofónicamente a Samuel Mesa. A Marta Casanova no hay que recomponerla, lo que hay que ponerle en valor, que siempre viene informada. Se va a hacer deporte y viene aquí a la radio como si fuera a pelearse con alguien.
Hoy vengo fucsia.
Sí, fucsia y conjuntada. Viene a hacer deporte y vamos, yo me envidio cuando voy a hacer deporte, que voy deporte. Poco, llevo unos tenis de un color, unos pantalones cortos de otro, una camiseta con agujero.
Hoy hasta los tenis los tengo a juego.
Ah, increíble.
Creo que hasta los calcetines, ¿no?
Bueno, estas mujeres. Ay, y nos falta por incorporar a uno que está haciendo negocios ahí fuera, que se llama Javier Jiménez, que si viene dentro de un rato...
Está arreglando el mundo, déjalo.
Siempre. Oye, yo quería empezar a hablar hoy de este norte querido de la isla de Tenerife, de un tema que se habló este fin de semana en un artículo del periódico, no sé si Diario de Aviso o El Día, la verdad es que no lo recuerdo cuál fue, pero hablaba del envejecimiento de la población en Canarias, fundamentalmente en las Islas Verdes, en El Hierro, La Gomera y La Palma, y nos equiparaba al norte de Tenerife. El norte de Tenerife está produciéndose un envejecimiento en los últimos 10 años, la gente de más de 65 años son mayoría, con lo cual poquito capital tenemos para emprender proyectos de futuro, ¿no? Si la población se nos va envejeciendo, porque si tenemos más jubilados que jóvenes, pues complicado lo tenemos, ¿no?
Pero yo creo que está también en nuestras manos y en las manos de los gobernantes revertir esa situación y hacer un cambio, porque también estaba leyendo los índices de paro juvenil que hay en Canarias y que ahora hay una inyección por parte de Bruselas de bastantes euros que van a llegar para paliar esos
para los emprendedores jóvenes.
Claro, entonces, ¿por qué no eso se redirige también a los emprendedores jóvenes que puedan trabajar en nichos de empleo vinculados con las Islas Verdes y con las zonas que más lo necesiten? Yo creo que hay que hacer las cosas con un poquito de cabeza y decir, vale, el empleo juvenil está como está, vamos, porque yo creo que potencial hay. Tenemos una zona de la isla, yo creo que, creo no, la más bonita, y yo creo que hay mucho potencial y mucho nicho de empleo vinculado con muchas cosas, con la agricultura, con el turismo, con hoy en día que se hace todo online también, el trabajo
yo
online.
Pienso que por ahí, ¿no les parece a ustedes que el tema online, el no tener que ir a un centro de trabajo en la zona capitalina, se pueden establecer? El Silicon Valley es una mierda al lado del Valle de la Orotava.
Exacto.
Sí, sitios preciosos. Yo me acuerdo perfectamente. Yo compré un programa informático a una empresa que se llama Programación Integral y fui a hacer el curso de formación en el Valle de Arán. Y estaba en Huesca, metido allí en los Pirineos. Y le pregunté al propietario, tío español, ¿qué hace aquí una empresa de software, desarrollando software? Y me dijo, es que mejor sitio que este no hay.
Y da igual hacerlo ahí.
Aire puro, hay electricidad.
Nosotros, de todas maneras, los canarios tenemos a veces una visión, ¿no? Un tanto, pues, diferente a la que tiene un peninsular acerca de lo que es un pueblo pequeño, una localidad pequeña, y lo que es una ciudad como puede ser la Laguna Santa Cruz. Digo, ¿por qué? En la península es muy habitual encontrarte municipios, Diego lo sabe, ¿no? Por la parte que te toca, de 50 habitantes, de 70 habitantes, donde en esos casos no es que es necesario, sino que urge establecer planes de, bueno, pues de
repoblación.
De población, de diversificar la economía, de volver a encontrar pues nuevos vecinos, a través incluso hasta de políticas de natalidad, ¿no? De, bueno, pues te ponen...
Y de guaguas de mujeres que iban a casarse. Exacto. Con más. ¿Te acuerdas de aquella época? ¿Sí? Las guaguas de las mujeres.
Aquí todavía la situación no es tan grave. ¿Por qué? Porque somos una isla. Es cierto que entre municipios y otros, pues estamos pegados, no es que tengamos que pasar kilómetros y kilómetros y kilómetros sin ver una casa. Y es cierto que, bueno, para nosotros un pueblo pequeño, pues un pueblo de Fania, 2.000 habitantes, 2.000 y pico habitantes.
Lo, ¿no?, más pequeño.
De lo más pequeño.
Cuando un pueblo de 3.000 habitantes en la península es un pueblo.
Por ejemplo, en la isla de Tenerife, que ni siquiera ocurre en Gran Canaria, tenemos varios municipios, pues por encima de los 20.000, 30.000 habitantes. La Orotava, Ico de los Vinos, Los Realejos,
Puerto, Santa Úrsula tiene 14, La Victoria tampoco es pequeño. Es que son todas poblaciones importantes.
Entonces, con esa situación, yo creo que es más sencillo abordar un equilibrio entre municipios de más o menos habitantes, incluso entre islas más o menos pobladas. A través, como dicen los compañeros, de la formación, eso está claro. Establecer convenios, pues por X tiempo, pues tienes una serie de incentivos, por así decirlo, por trabajar en una isla, por ejemplo, menor, un municipio poco habitado. Y yo creo que esa por ahí puede ir la línea. El otro día además estuve hablando con la alcaldesa del Tanque, con Esther, y me comentaba cómo a través de las comunicaciones se generan nuevas oportunidades para un pueblo.
¿Me tienes que dar el teléfono de Esther Morales?
Sí.
No lo tengo.
Pues estuve hablando con ella además personalmente, y es verdad, o sea, se establece un anillo insular que de esa forma, a través de esa vía, pues se generan nuevas oportunidades. No solo como para aquellas personas, por ejemplo, que tengan que ir a trabajar al sur, pues a lo mejor les sale mejor o les gustan más las condiciones de vida que ofrece el municipio del Tanque. También para el turismo rural. Exacto. Una alternativa pegadita de Eje, donde puede disfrutar de un turismo de sol y playa cuando quiera, pero a la vez pegado con otro tipo de turismo. Bueno, pues vemos como a través no solo de la formación, sino también a través de las comunicaciones, pues se puede establecer un equilibrio entre norte y sur, entre diferentes municipios, ¿no?
Y volvemos un poquito al mensaje que trasladamos la semana pasada, y como miembro de Alicios, pues en ese camino, en que los municipios estamos muy cerca, entonces los alcaldes también se tienen que poner de acuerdo para converger en ideas y en proyectos comunes, no aisladamente como se ha hecho un poco hasta ahora, que el Tanque piensa en el Tanque, cuando están pegados Garachico, Los Silos, toda la Isla Baja, tiene que unirse también el Valle de la Orotava y
proyectos comarcales.
Exacto, proyectos comarcales que impulsen, y sumando se hacen más fuertes y los proyectos son más viables y más atractivos.
Y atacando sectores.
Yo, por ejemplo, además, precisamente por lo que está diciendo Marta, ¿no? Y también después de la entrevista lo estaba analizando y digo, bueno, ¿hacia dónde debemos ir, no? A nivel de cooperación, por así decirlo, municipal, ¿no? Pues seguramente debe ser por no competir entre nosotros mismos.
Exacto.
Sino establecer, el otro día se nombraba, por ejemplo, el proyecto de Buenavista, ¿no? ¿Qué diferencia Buenavista del resto de la isla? ¿Qué nos puede aportar Buenavista a nivel turístico que no nos ofrece el resto de la isla? ¿Qué nos ofrece la Orotava? ¿Por qué se caracteriza la Orotava? ¿Por qué se caracteriza el puerto? Entonces, en lugar de competir incluso con una agenda de actos que se solapa, o una agenda de eventos que se solapa, unas fechas que se solapan, como en este caso en los carnavales de Santa Cruz y la fiesta de la Orotava, que creo que ha sido un error garrafal.
Para los carnavales, que van a perder un protagonismo total. Porque la Orotava va a ganar.
Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que en esta emisora lo hemos dicho, sí, por activa y por pasiva, que se tiene que poner de acuerdo, por ejemplo, y lo vuelvo a decir y reitero, a cuenta de que el municipio del Puerto de la Cruz se inventa hace pocos años una romería que es antinatura en el puerto. Es antinatura. El puerto ha tenido su coso y sus carnavales fuertes.
La romería del puerto está en la Orotava.
Su fiesta de julio. Hombre, la romería es la Orotava. Sí o sí. Los Realejos tienen su romería, vale, todo lo que tú quieras, pero una romería del Puerto de la Cruz, yo, sinceramente, y mira que estoy, tengo el corazón partido, mi madre del Puerto y mi padre de la Orotava, no me pueden achacar que vivo en el Puerto.
No era necesaria la romería del Puerto de la Cruz.
Y eso lo ato o lo caso con
¿por qué no? Exacto, el carnaval. ¿Por qué la Orotava no invierte para que la gente venga al carnaval del Puerto y el Puerto invierte o colabora para que la gente suba a la romería de la Orotava y el Puerto hace otra cosa? Y
hace tiempo que los carnavales en la Orotava no se gasta mucho dinero.
Y esa...
y se potencia.
Que los pues potencia el puerto que lo tienes a 5 kilómetros.
Es que la gente de la Orotava viene al puerto.
Lo que ha funcionado
Santa Cruz.
Santa Cruz. Lo que ha funcionado muchas veces el carnaval de la Orotava es precisamente poco carnaval. Es un
familiar
carnaval
de
familiar,
día. Familiar de los niños.
De patios, de varios vecinos que se reunían y demás y formaban sus máscaras. Es otro tipo de carnaval. Como decir, por ejemplo, la piñata en Teno Alto, ¿no? Que son actos muy específicos y esos son, creo yo, los que hay
lo
que potenciar.
Juan,
no sería lógico ponernos a hacer fuegos artificiales el 3 de mayo en otro municipio que no sea Los Realejos, ¿verdad?
Exacto. Entonces yo creo que es converger e invertir en y hacerlo más grande y más vistoso y más lucido. No todo una mediocridad, porque al final se quedan todos en actos mediocres en los municipios cuando se puede potenciar si trabajáramos de manera conjunta.
Que no atrae a nadie. Que no atrae a nadie.
Exacto.
Hay que poner eventos que atraigan nuestra principal locomotora, que es el turismo.
Es que eso, por ejemplo, lo caso precisamente a la parte turística, ¿no? O sea, cómo puede ser o cómo puedes sacar tu máximo potencial, pero muchos turistas también nos visitan y con el tiempo se quedan aquí. Entonces, una forma de ser atractivo de todos los pueblos es, bueno, pues ofreciendo al visitante.
Claro, y un calendario. Oiga, que usted sepa que en junio tiene el Corpus de la Orotava, las alfombras, su romería. En julio tiene las fiestas del puerto, el mayo la cruz.
No. Es que cualquier estudio que se haga, de incluso una empresa que se va a montar, es bueno, pues si hay X negocios que ofrecen lo mismo y tú quieres dedicarte al mismo sector, intenta ofrecer dentro de ese mismo sector algo que te diferencia de la competencia. Y eso es una forma, yo creo, de ser también atractivos, ¿no? A nivel turístico, que también pues vivimos a nivel insular del sector turístico, ¿no? Entonces, sí es cierto. Sí. Si es cierto esa cooperación, o es necesaria esa cooperación, también en ese sentido, ¿no? En una agenda quizá cultural, una agenda de actos, de eventos, que nos lleve un poco a no solaparnos, ¿no?
Pero fíjate tú, que el turismo en el norte de Tenerife está claro que tiene un perfil, de un target de público objetivo y
muy bueno, además.
De muy buena calidad.
Cultural.
Correcto. Pero también tiene una determinada edad. Es decir, no es turismo de masa juvenil como puede tener el del sur, sino es más bien gente de un nivel ya de 40 para arriba, ¿no? Incluso 60 para arriba. Hubo un momento en el que yo leí un informe de este tipo de... No hace dos días, ¿eh? Estoy hablando... quiero ponerle cifra, pero fue antes del problema del Rincón. ¿Se acuerdan de la plataforma del Rincón? Pues fue anterior a eso. Un informe del turista típico del norte de la isla de Tenerife y lo importante que era ofrecerle campos de golf.
Claro.
Por eso se hizo el de Buenavista. Porque tenemos miedo.
Y hay un proyecto en Los Realejos desde hace no sé cuántos años.
¿Por qué tenemos
años,
miedo a poner un campo de golf en el norte? ¿A quién le preocupa eso? Porque complementa la oferta turística del perfil de turista que nos visita.
Habrá que ver en qué municipio ese atractivo...
Pero no podemos poner un campo de golf en cada municipio.
No, claro. Exacto. Es lo que volvemos a lo mismo.
Y hay municipios que son tan ricos a nivel de otras ofertas que pueden dar a los turistas que a lo mejor no lo necesitan. Habrá que ver...
En el norte sí nos necesitamos.
Habrá que ver, con todos los respetos, qué municipios quizás se quedan un poquito por debajo a nivel atractivo, pues porque han tenido un desarrollo menor, porque a lo mejor no tienen tanta idiosincrasia, porque a lo mejor su agricultura ha estado centrada en otros aspectos, o su economía en otros aspectos, y a lo mejor ahí sí se puede plantear, pues, pero con cierto equilibrio también, ¿no? O sea, muchas veces lo cierto es que se tiende a pensar, y ha pasado, que el campo de golf es la excusa para que luego pues surjan muchas veces pues movimientos de construcción, especulativos y demás, urbanismo salvaje. Entonces, a lo mejor con la conciencia que hay hoy en día...
Yo creo que ahora cosas
es el
se
momento
hacen con
de
más cuidado. Ayer
precisamente lo estábamos hablando. Y añado además otro componente que es importante en ese equilibrio, ¿no? Que estamos hablando de formación desde un punto de vista poblacional, de un nivel turístico, a nivel turístico pues también ofrecer lo que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Como puede ser, ¿por qué no? En algún municipio que no tenga... esa idiosincrasia o esa economía muy desarrollada o muy destacada en algo, pues oye, pues un turismo de campo de golf, pues oye, pues ¿por qué no, no?
Es que se está centrando en el sur. Ahora van a hacer un hotel en Guía de Sora enorme, enorme, con unas cantidades de hectáreas, y va a un campo de golf. En La Palma tiene un campo de golf. Es decir, en el sur sí caben los campos de golf y en el norte no.
Unido a eso, también es importante, un poco para mantener ese atractivo insular, ¿no? Como isla, como Valle de la Orotava, pues a lo mejor plantearnos a nivel comarcal un plan de embellecimiento. No se trata de imponerle a nadie, ¿no?, que pinte su vivienda, pero con una buena campaña de concienciación de lo importante de tener las viviendas pues adecentadas,
buena
las
campaña
pintadas.
Una campaña hace no hace tanto tiempo, ¿eh?
Y luego,
y 20
luego,
años de fachada.
Y empezar primero por los municipios, ¿no?, en todos los muros y demás a nivel municipal, que se vea, oye, el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo, pues ¿por qué nosotros no lo podemos hacer incluso con planes de empleo, ¿no?
Bueno, el consorcio del Puerto de la Cruz tenía en su día
y en la Rotava había una carta de colores con un proyecto de recuperación de fachada.
Eso tiene que Punta Brava, es que
pero
Punta Brava
que
es un clave muy
nivel,
bonito.
Justamente.
Exacto.
No vale que esté la Punta Brava muy bonita, que el casco de la Rotava esté muy bonito y que después te asomes a un mirador y veas los bloques vistos en mitad de construcciones, barrios enteros con los hierros saliendo por los forjados para afuera, salones, es que hay cada cosa por ahí.
Además en Canarias se da la cuestión de que muchas veces, a diferencia de la península, que son los ríos, aquí muchas veces nos diferenciamos entre municipios y los barrancos. Y se ha construido históricamente la falda de los barrancos.
Y después, ¿qué es lo que pasa cuando hay una riada?
Vas viendo hacia allá, a ver los ralejos. Para acá, la Orotava, y a lo mejor, si hay un plan de envejecimiento que afecta a un municipio en concreto, puede suceder que hay una línea de viviendas todas en torno a los mismos tonos de colores o bien pintadas, y miras hacia el otro lado y dices, pues me dan ganas de llorar.
Pero eso de los bloques
y los hormigones, viste, los hierros de la ferralla saliendo por los forjados.
Eso tiene una razón de ser, que a mí me lo comentaron cuando yo era chico realmente. O sea, esto no...
¿Que queda bonito?
No es un problema de ahora. No es que quede bonito, es que teóricamente eso significa que la casa no está terminada y por lo tanto no pagan
permiso,
impuestos.
Claro.
Pero ya, eso en esa época podía ser, Javi, ahora hoy...
Estoy diciendo en esa época, pero es que estamos en esta y sigue estando igual. Vale. Inclusive cuando Pilar Parejo hizo el plan de fachada y paisajismo que tenía el área de paisajismo del Cabildo, etcétera, etcétera,
se van morteros para acabar las casas gratis.
Le pagaban la pintura
y el mortero.
Pues tuvo bastantes problemas con ese tema.
Sí.
Así de claro.
El tema de legalizar la construcción y decir, ya tiene usted que pagar el IBI todos los años.
No, yo no digo el tema de legalizar la construcción. Yo digo que la gente se negaba. No, a mí me pinta
aunque le regalara,
lo que está pintado, lo otro no. Lo otro no. ¿Por
pero
qué?
Por
lo
eso.
Que sea. Exacto.
Pero vamos, que eso ya está solucionado. Mientras que como
no
tenga,
que
usted, luz, como tenga
no,
usted luz y agua,
yo no creo que esté solucionado, porque yo sigo
vamos,
viendo
legalmente, que... me refiero, que hay legislación para que esas cosas no pasen. No se le pone un contador si no tiene licencia de primera ocupación.
Hay una cuestión de concienciación, que yo creo que a veces lo que ha fallado es eso. O sea, hace falta, es una cosa que lleva mucho tiempo. Hay islas como en La Palma donde no se necesita pues excesivamente una campaña porque el vecino
porque
de La Palma,
sabe.
Además me gusta la palabra, el vecino de La Palma es limpio, o sea, cuida su entorno, cuida su paisaje, cuida sus viviendas, ¿no?
Es una isla verde.
Está concienciada.
Por ejemplo.
Está concienciada.
Y te voy a decir otra isla
verde.
Es que
es una pena que tenga que ser la autoridad la que diga, oiga, pinte su casa, no es una cosa...
Debería ser después, como un refuerzo.
Vale,
no como...
pero vale, es que, bueno, depende, porque si la autoridad emana de y no emana do, pues entonces pasa lo que pasa.
Pues si la autoridad te ha dejado construir por la cara a cambio de que le bote, es complicado que te metas cabra en el corral.
Creo que no me ha sabido leer entre líneas o entre palabras. Entonces, otra isla verde que pertenece a otro país, pero que es casi vecino nuestro, es Madeira. O sea, en Madeira no ves un bloque, en Madeira está todo pintado perfectamente. Lanzarote está pintada perfectamente también. No es isla verde, es isla rocosa, es volcánica, pero está perfectamente pintada. No entiendo por qué Tenerife no.
Pero, Javier, yo creo que eso está también en la conciencia ciudadana, porque siempre echamos la culpa, a lo mejor a las políticas que no exigen pintarlo y tal. Es lo que decía antes, es la persona la que dice, oye, pues yo me siento orgulloso de vivir aquí, me encanta que el visitante venga y diga qué bonito es el Valle de la Orotava con sus casas pintaditas y tal. Tiene que ser una cosa también de la responsabilidad ciudadana, porque yo entiendo que en Madeira es eso también, la gente dice, ¿cómo voy a tener mi casa sin pintar? Entonces hay que hacer también una concienciación ciudadana ciudadana y no echar siempre la culpa a los políticos.
No estoy echando la culpa a nadie, que
nosotros tenemos que hacer autocrítica y decir, oye, pues tenemos que ser un poquito más cuidadosos.
Simplemente lo que digo es que
campaña de concienciación.
Las zonas
del envejecimiento.
Del orgullo, del
los
orgullo.
Enclaves geográficos que he nombrado viven del turismo. Nosotros vivimos del turismo y ya ves cómo andamos.
Lo tratamos.
Ahí
a
tenemos
veces.
El edificio Ides, que está fantástico, el Hotel Martianes, que está fantástico.
Están bien bonitos.
Está
bien precioso, bonito.
Están preciosos. Es un monumento al desastre.
Pero yo con todo
una ensalada que se te ha quemado la
pero
ensalada.
Pero yo es que además con todos los respetos al Hotel Martianes y a la planta hotelera del Puerto de la Cruz. Si es que yo voy más allá, estábamos hablando antes de lo que nos puede sumar o que nos puede destacar cada municipio para hacerlo atractivo turísticamente. Vamos a hacer un enfrentamiento, por ejemplo, desde un punto de vista competitivo, entre el sur de la isla y el norte de la isla, sin ir más lejos. Creo que, por ejemplo, Diego lo estaba comentando antes también, lo que destaca el norte de Tenerife, precisamente que no tenga el sur, es que, bueno, pues a nivel pues de idiosincrasia, a nivel histórico, a nivel cultural, pues tenemos un desarrollo de grandes personajes, tenemos una faceta importante ahí. Entonces, ¿cómo puede ser importante o destacable para nuestros visitantes el norte de Tenerife? Pues ya que no tenemos una planta hotelera como la que tiene el sur,
tenemos
ya que
cosas.
No tenemos esa sol y playa que tiene el sur, pues oye, paisajísticamente podemos hacer muchas cosas. Por eso estaba diciendo lo del plan de envejecimiento, por eso estaba diciendo lo del tema de una agenda cultural, por lo menos única para la zona norte, porque yo creo que a nivel cultural no nos gana nadie en la isla de Tenerife y seguramente en Canarias.
Pero
cultural
volvemos
y tradiciones
otra vez,
y fiestas populares
otra vez a la conciencia ciudadana. Vamos a hacer una encuesta, gente radio, les invito a que salgan mañana con el micrófono y pregunten a los chicos, y no te digo de 10 años, de 15 años, que le pregunten por ahí, ¿quién es Agustín de Betancourt?
No saben quién es. Entonces, a lo mejor si están en el colegio, que se llama Agustín de Betancourt, dirán el del colegio.
Eso también va con el orgullo de sentirse Tomás de Iriarte.
Pero,
o
Marta, eso choca con la memoria histórica. Eso choca con la memoria histórica, ¿o no?
¿Por qué?
No sé, digo yo, porque como hay que borrar todo lo anterior.
No, eso se... No.
Eso no
tiene nada que ver.
Eso no. Ah, vale.
No. Y además que ha construido estas puentes en San Petersburgo.
En Rusia, claro.
El metro de Moscú lo hizo él.
Sí, vete a San Petersburgo y pregunta quién es Agustín de Betancourt.
No, eso es otra... No.
Allí sí que lo sabes.
Ahí sí. Ahí
es que hasta... es lo triste. Yo estuve allí y la guía, sin saber, a un grupo de españoles, sin saber de dónde, nos habló del insigne español Agustín de Betancourt. Y yo era con los ojos como plato diciendo, y vete al puerto y habla de Agustín de Betancourt.
No sabes.
Una vez que tenemos...
Pero ahí hay hasta estatuas.
Una vez que tenemos...
Hay estatuas, hay de todo. Sí, aquí, no.
Pero una vez que aquí tenemos...
Aquí hay una calle que es donde yo tenía la croisantería. Vale.
Sí, o te dicen Tomás Dirarte así el...
Sí. En la academia, en la academia de turismo.
Pero una vez, por ejemplo, que tenemos esa parte cultural, que la tenemos, una vez que se genera una concienciación, como el tema del envejecimiento, por ejemplo, de vías, entre otras cosas, a personajes históricos, ¿por qué no? Se podría hacer un poquito más de repercusión ahí. Una vez que tenemos, pues, la parte, ¿no?, de una agenda cultural única, pues quizás también lo que otra parte, ¿no?, que podemos integrar al debate, es la parte de infraestructura. Es decir, a nivel cultural queremos ser la cuna de Tenerife, ¿no? El Valle de la Orotava, por ejemplo. Pues habrá que buscar la forma de, sin competir en municipio, entre municipios, qué infraestructuras hacen falta a nivel cultural para que también el norte de Tenerife pues sea atractivo.
Qué buen
pues mira,
melón.
A ver cómo
qué
está
buen
el Parque
melón.
San Francisco. Vamos a ver cómo está el Parque San Francisco.
No hace falta ser un centro cultural y un auditorio en cada municipio.
Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de la Orotava se convocan unas oposiciones para una administración pública y mandas a los alumnos ahí. La Orotava, un pueblo de 40.000 personas, lo pongo como ejemplo, al auditorio de Eduardo Power, que no tiene ni dónde escribir. Entonces, hace falta centros. Incluso yo apostaría por auditorios, evidentemente, como para espectáculos, ¿no?, para el mundo de la cultura, pero también la idea del Magma de ADEGE a mí me gusta. Uh-huh. Un espacio abierto que se pueda adaptar en función de las circunstancias.
Multiusos,
que si se convocan oposiciones se pueden hacer, que si se convocan, pues yo qué sé,
es una cata de vino. Eso es tan bonito y tan difícil de convencer. Es imposible de plantear de momento. Ojalá pudiésemos decir, cerramos la sala de Waldo Power, nos olvidamos del Parque San Francisco y en Los Realejos no buscamos ningún sitio.
Que tampoco.
Pero no nos preocupamos de meter millones y millones y millones y millones en reformar algo que a lo mejor no está siendo ni va a ser posible que se utilice. Porque las salas de Waldo Power, ¿dónde se aparcan? En el aparcamiento de San Agustín, pero y en la granja, en el muelle.
Yo creo que son compatibles.
En la parquera.
Yo también. Yo creo que
son compatibles.
Yo creo que
sí, sí, son compatibles.
La población.
Pero que no van a renunciar a las inversiones en sus ayuntamientos para hacer un gran centro de convenciones y un gran auditorio. Los actuales políticos no lo van a hacer.
Yo no lo veo por ahí, pues, en ese sentido. Yo creo que la sociedad ha evolucionado y evidentemente los conceptos de lo que es los auditorios, lo que son las salas culturales, ¿no? Son necesarias en cada municipio, evidentemente. ¿Por qué? Porque dése ustedes cuenta que es la transformación o es el paso siguiente de lo que eran antiguamente los teleclubs.
Exacto.
Que era un lugar donde se reunía la gente, donde se practicaba deportes de coco, de cerebro, como por ejemplo el ajedrez, donde había una sala de lectura, donde había un cineforum, donde habían donde ensayaban los grupos folclóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay reminiscencias de esa época, ¿no? Y grupos con gran valía, ¿no? Desde esa época, sobre todo en la Orotava, que yo recuerde bien, ¿no? Entonces yo creo que el paso siguiente es ese. Y evidentemente este que tú nombraste antes del sur es un sitio polivalente. O sea, sí, deben de ser sitios polivalentes donde el pueblo exprese o aprenda de la cultura. Sí. Nada más.
O para grandes espectáculos, también, o para grandes convenciones.
Ahí se han hecho grandes exposiciones. Ahora está una, sí, no sé si acabó la
aquí,
de
por ejemplo,
body, y lo del cuerpo.
Aquí, por ejemplo, y
un edificio, Marta, rentable, si gana, sí, dinero, sí, el año.
Aquí, por ejemplo, hay
la uno. La gestión de ese es privada, ¿no?
Sí.
Aquí hay uno en el Puerto de la Cruz que se ha usado, y ahora no sé si se usa, creo que no se usa para nada, que es el que está en el Hotel Taoro. O sea, al lado, el recinto.
Lo usaba Coalición Canaria para sus presentaciones de candidatos.
Bueno, no,
y el PSOE también.
Eso no me interesa. Lo que me interesa es...
Bueno, yo digo porque yo he ido
allá
a esas cosas.
Sí, pero no me interesa que nombres a los políticos, sino te estoy diciendo...
Pero
te estoy diciendo que ahí se usaba...
Pero pagaba por usarlo.
Hombre, el partido político que quiera paga y lo tiene y lo hace.
No, y no solo el partido político, porque eso no es exclusivo para los partidos políticos.
No,
pero es un montón de actos.
Yo doy que yo he ido a esos actos allí, a una presentación del PSOE y a la presentación de Coalición.
Vale, pero eso está para uso de la sociedad. O sea, usted va a una empresa privada,
no,
y
se hizo
una
un
asociación
congreso de
o lo
volcanes
que sea.
Es muy importante.
Exactamente.
Sí.
Usted paga el alquiler o el uso, que es normal, pues se tiene que mantener. No tiene por qué salir siempre del bolsillo del contribuyente todos esos actos privados o semiprivados, claro, o lo que sea. Y usted tiene ahí una sede espectacular para hacer eventos, nada más que eso. Y yo creo que este está parado. Creo, no lo sé.
Bueno, el hotel ahora se está arreglando.
Pero digo el que está al lado del anexo.
Sí, pero es
del hotel.
Sí, ya lo sé. Y ese se está arreglando también.
Hasta que el hotel no haga toda la obra, eso está incluido.
Sí, pero está.
Ah, vale.
No sé si la gestión justa.
No lo van a derribar.
No, derribar no creo. Solo faltaría.
No, pero un salón de acto bastante bien apañado.
Sí, por eso te digo.
Tiene su parte exterior para hacer su ágape
y tal. Tiene sus módulos, puedes hacerlo
más grande o más pequeño.
Y hay unos patos y todo.
Está muy bien planteado.
Los patos. ¿Seguirán vivos?
Se murieron de hambre.
¿Tiene patos?
O se los habrán comido.
Como los de la laguna.
O se los habrán comido.
Como los bueyes de las carretas de la laguna.
Los mudaron como los de la laguna.
¿Eh? ¿Para dónde?
Ah, pues...
Al engorde.
Hombre, en la entrada de la organización Doño Vivo hay un corral de gallinas sueltas.
Un día tenemos que hablar de las gallinas y los patos. Yo el otro día, en la carretera de la Vera, iba al colegio a buscar a mi hija,
sí,
y se me atravesó un pato que casi me doy un choque, porque claro, les voy a contar porque fue un tema...
Era un pato...
Aparte de gracioso...
Una oca.
No, era un pato que emprendió el vuelo, pero no controló su peso. Entonces, claro,
porque vuelan poco los
claro,
patos.
Claro, mi coche iba.
Era un pato gordo.
Era un pato gordo en la vera, ahí en un estanque que además cruza.
¿Y era un pato
en la
seguro?
Rotonda.
¿Era un pato?
Sí, hombre, era un
es
pato.
Que pasó lo mismo,
pero
la carretera
claro,
del niño, pero fue con un algo que no salía a volar.
El pato fue a volar y, claro, no controló y
no
se fue contra mi coche.
No tenía controlada la carga.
Y tengo las huellas del pato, porque
caminando
yo. Pero tú imagínate
entró
un conductor
pérdida,
como yo que se encuentra un tremendo, porque no era una palomita tal, era un tremendo pato de frente y que no volaba. que lo veía contra
estamos
mi coche.
Estamos acostumbrados a las cabras, a las cabras sabemos sortear, pero los patos no.
Sobrepesado y entró en pérdida.
Oye, ¿y lo de las cabras? ¿Y lo de las cabras qué les parece a usted? ¿Habría que hacer...?
No, ¿no? ¿Contra el pato?
Sí.
¿Habría que regular?
Lo salvé porque me dio pena, pero claro, es un riesgo porque yo di un frenazo.
O sea que
importante,
no,
si llega a venir un coche detrás rápido,
o sea, no te rompe tu coche y se
no tenías el... ganas de pato a la
y
naranja.
Se muere el pato
claramente.
También, pero el pato se salvó, yo me salvé.
No, el pato no
una...
se hubiese muerto.
No, pero si ya se hubiese ido, hubiese sido misión de deber de socorro.
Exactamente.
Y me hubiera tenido que bajar a auxiliar al pato.
Tenía que auxiliar al pato.
Hay que auxiliar al pato. Te coge la protectora animal y verás.
Para que muera. Para que
como
muera.
Animal, como animal hecho, sintiente.
Para que muera sí, sin
has
dolor.
Hecho, has hecho una buena obra.
Oiga, ¿verdad? Una cosa que se me ha venido a la cabeza. Los patos no estamos acostumbrados a ver las carreteras, pero las cabras sí. A las cabras cohabitamos perfectamente.
Pero a mí me encanta porque...
Es que te iba a decir, a mí me parece que eso es un atractivo diferenciador, porque yo en pocos sitios ves en zonas urbanas cabras paseando.
Bueno, en Madrid el día de esto de
sí, San pero nosotros lo vemos todos los días.
Sí, de San Isidro. Sí, sí. Y eso yo creo que
de
es
la cañada.
Las cabritas haciendo jardinería allí en la entrada de la Orotava al lado de...
Es un tema también turístico y que tiene su atractivo cultural.
Eso
y...
es utilizar...
Nadie ha ido a enseñar las cabras. Eso te lo garantizo. Ningún... ¿Por qué voy a dar ideas? No tengo por qué.
Ningún colectivo,
no
ningún
tengo
colegio.
Por qué. No tengo por qué.
Ponlo en tu programa electoral.
Sí, no tengo por qué. Claro, no tengo por qué dar ideas. Que ustedes son todos unos copiadores oficiales, además.
Pero había aquí un camino real para...
Sí, lo hay. Y... Lo hay.
Ay, mi madre, que Javier tiene otra idea.
Que no, lo hay. Es que la idea es buena.
No, lo hay.
El camino del Ciprés también.
¿Eh?
El camino del Ciprés es parte del camino
bueno,
real.
Un montón
está
de
protegido,
cosas.
Además. Como viste.
Mira, y el castañero de ustedes. De ustedes quiero decir de la Orotava. Uh-huh. Que eso lo puse yo en el 2013.
¿En tu programa?
No, que en mi
Javi
programa,
no se presenta Javi no se presenta en la Orotava.
No,
se presenta
yo me presento al Valle.
No se sabe. ¿Dónde se andará?
No, hombre. Mira, escúchame.
Unidos por el Valle. Unidos si se puede.
Al Cabildo del Norte.
Si se va pudiendo. Vamos a ver. Si
el
se va pudiendo
existe.
Hablar, digo.
Queda un año.
Vamos a ver.
Es que no nos queda ya tiempo. Así que tenía un minuto cada uno.
Un minuto nada
venga,
más.
Minuto.
Algo para que,
eso lo puse en el Cucurucho yo de cuando vendía las castañas solidarias en el Puerto de la Cruz. La historia del castañero con las ta. Sí,
eso
no
es bonito.
Pero las castañas salían asadas del castañero.
Y también te informas de la historia. Eso es bonito.
Sí, claro. ¿Ves tú?
Javi, Javi,
exacto,
tengo que...
cosas que no tienen gasto.
No tiene gasto.
A mí no me
ninguno.
Hace caso aquí como en mi casa, ni mi mujer
quiere,
ni mis
¿qué
hijos.
¿Qué quiere? Vámonos.
Que el jefe me está diciendo hace dos o tres minutos. Tan, 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 tan.
Porque
así
le,
que...
porque le está creciendo el pelo.
Hasta
por eso tú lo dices.
Oye, Javi, que la semana que viene más y mejor, sí, pues se puede.
Vale, vale.
Marta, ¿qué te digo?
Cuidado con los patos.
Cuidado con los patos y con las cabras.
Y con las ocas.
Samuel, ¿cuándo se te acaban las vacaciones?
El día 11.
El día 11, sí, la semana que viene estás a punto. La semana que viene igual estás trabajando ya. 5 y 7, 5 y 7, 12.
Vamos a ver.
Bueno, pues ya te vamos poniendo los mensajitos por WhatsApp. Pues nos despedimos hasta mañana. Ya saben ustedes que José Rey ha estado al frente de todo, que Diego Calvo ha estado enfrente del micrófono y que mañana a las 8 les espero puntual a nuestra cita para volver a acompañarles, entretenerles e informarles. Mientras, les dejo con Sade, como toda esta semana, Kiss of Life, el beso de la vida. Hasta mañana. Must have been an angel by my side.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.